Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Asumir, el ahí la parte es importante que, es asumir ver, el control de tu vida, es hacerte tecla, cargo, hacerte adulta, y eso no es el camino para ser más libre, para tomar decisiones de más libremente.
Y a mí lo que me pasa es que en las carreras, a mí me encanta cuando hay alguien que es mejor o que hay alguien que es fuerte, porque saca como lo mejor de mí.
Que haya un cambio, obviamente,
que no, después
conviene mostrar que el feminismo es una banda de desacatadas en tetas que pide la muerte del macho.
De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer, y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguíla en Instagram como @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el placer de charlar con Agus Cattaneo. Agus es una académica de la moda con más de 15 años de experiencia, con una licenciatura en contabilidad de la UCA, estudió diseño de moda en Parsons, se especializó en educación en Harvard y obtuvo una maestría en gestión global de la moda del FIT en colaboración con la Universidad Politécnica de Hong Kong y el Instituto Francés de la Moda, IFM, de donde luego fue docente. En 2017 fundó el programa de educación de lujo Learn While Exploring, un curso diseñado especialmente con un mix de teoría y práctica que incluye visitas guiadas diarias a los lugares de trabajos de expertos claves de la industria de la moda en París. Como su vida de trotamundo no la mantuviera lo suficientemente activa, Agus pinta y produce textiles y accesorios que se encuentran disponibles en las mejores tiendas alrededor del mundo. Ah, un pulmotor necesité para decir todo. Bienvenida, Agus. ¿Cómo estás?
Ay, bien, Sabri. Gracias por la invitación.
Al contrario, que suerte que invocamos. Te agarro recién llegada también. Sí. ¿Cómo fue ahora? Acabas de volver de un último viaje a París, ¿no?
Sí, acabo de llegar hace una semana. Fue el hago un curso por año. Salvo el año pasado que hice dos por la pandemia para catch up, sí. Pero Learn While Exploring se hace una vez por año. Y bueno, fue ahora, estuvo buenísimo.
Buenísimo. Okay.
Nunca sé con quién me voy a encontrar porque son alumnas que vienen de todas partes del mundo y nos encontramos en París. Así que el primer día es como, a ver, ¿quiénes son?
Pero mal no puede salir nunca.
Ay, no, espectacular. Una de Taiwán, una de Miami, una de New York, muchas de Argentina. Sí. Estuvo buenísimo. Y una de 60 años y una de 19, ¿entendés? O sea, el scope es enorme, así que estuvo espectacular.
Ahora después hacemos doble clic en eso. No quiero saltearme la primera pregunta, sí. Que es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita?
¿Qué quería ser yo cuando era chiquita? Sabés que había escuchado unos podcasts de tuyos y sabía que preguntás eso, pero me olvidé de...
Bien, mejor así te agarro.
Me agarrás totalmente... Así. Tengo muy mala memoria, así que... No sé qué quería hacer, seguramente, no sé, no me acuerdo, porque tengo pésima memoria.
¿No te acordás a qué jugabas o qué te imaginabas?
Vestía un montón a la Barbie, jugaba un montón con la Barbie, cocinaba un montón con mi abuela, o sea, full cocinar, poner la mesa, mi abuela fue la que me enseñó a poner la mesa con millones de cubiertos, el mantel, planchar el mantel. De hecho, este fin de semana tuve una comida en casa y me acordaba de mi abuela, planchando el mantel, las servilletas, todo perfecto, que la panera esté perfecta. Mi infancia me la acuerdo muy cerca de mi abuela.
¿Tu abuela materna?
Mi abuela materna, sí. Pero no, te juro que no puedo, tengo muy mala memoria, o sea, es horrible. No.
¿Pero qué fue? ¿Vos terminaste la escuela y te fuiste a estudiar contabilidad? ¿Por qué?
No, terminé el colegio y me quedé en Argentina, o sea, a los 18, 17, pues soy de las más chicas. Terminé el colegio y me anoté en la UCA y estudié toda la carrera de contadora pública.
¿Pero te gustaba?
Me gustaba, o sea, okay. Es raro porque mi familia no viene la gente del negocio. O sea, mi papá arquitecto, mamá decoradora, mi tío trabaja con muebles, mi abuelo tiene una fábrica de muebles, o sea, mi otro tío pinta... Nadie
no
es
habías
contador.
Conectado ahí.
No,
estabas como
todavía
en otro
no.
Paz.
Exacto, todavía no. Y así que nada, fue como, me hice el test vocacional, ahora que me de a poquito voy como hilando, y me salió arquitecta o asistente social.
Y vos te dijiste,
y yo dije,
no.
Bueno, ni idea. No, entonces no. Buenísimo la data.
Gracias,
pero me voy, gracias, pero me voy a contadora. Me fui a contadora. Los primeros 3 años en la UCA, ahora creo que es más corta la carrera, así que no sé bien cómo será, pero hace 1000 años. Los primeros 3 años son troncales, administración de empresas, economía y contador. Y hasta los primeros 3 años pensé que iba a ser economía. Okay. Y ya cuando tuve que decidir, no me fui a lo duro, duro, porque economía por lo menos es un poquito más...
Sí, sí, es una
macro,
ciencia
¿viste?
Social,
macro,
por,
claro,
digamos,
me sí. Metí en, no, contadora, y me copaba impuestos, la carrera me fue re bien, estuve becada por promedio, o sea, no es que hice una carrera que me pesó, me encantó. Me recibí, trabajé y duré 4 segundos. Y dije,
¿por
no,
qué?
No, no, esto no es lo mío. O sea... No sé qué hubiese pasado, ahora te cuento por qué cambié. No sé qué hubiese pasado conmigo si no tenía el accidente, porque en realidad el cambio fue a partir de un accidente de auto. Yo trabajaba, bueno, me recibo de contadora, empiezo a trabajar en Deloitte, un Big Four, un estudio de auditoría. Y también pasé un tiempo por Repsol YPF, o sea, tuve pero muy poquita experiencia. Y a los, no sé, 6 meses de estar en Deloitte, tengo un accidente de auto muy fuerte en la Panamericana. Que me quebré tercera y cuarta vértebra lumbar, perdón, me fisuré 4 costillas, me fisuré
sola,
el hígado,
no.
El pulmón, bueno, mil. Me dice, no, estaba con 3 amigos y la mamá de una amiga. No, fue un accidente muy heavy y eso me dejó postrada en la cama 3 meses.
¿Vos tenías?
Yo tenía, me acaba de recibir, tenía 22 años.
Tremendo.
Sí, re chica. Mi conexión ahí con la moda, como para que después era nula. O sea, a mí siempre me gustó la moda. Esto que te digo, mi mamá es súper coqueta, mi abuela también.
Sí, pero no lo me imaginabas como una carrera.
Cero carrera profesional, cero. Sí, en un momento, yo siempre era de la típica que me quería comprar todos los libros. Tipo, el profesor decía, los obligatorios son estos 2 y después tienen 18 opcionales. Yo me compraba todos los libros. Y mi papá tenía... altos y bajos. A veces le iba bárbaro, a veces más o menos. A veces bárbaro. Y cuando no lo iba tan bien, yo quería comprarme igual todos los libros y sí hacía accesorios y los vendía en la UCA.
Para comprarte los libros.
Exacto. Tipo, a mis amigas de la UCA. O sea, nada, nada gigante.
¿Qué accesorios?
Aritos. Como si fuesen estos, pero con canutillos. Y siempre también mi abuela en eso me ayudaba, que mi abuela se quedaba hasta las 5 de la mañana haciendo conmigo.
Amor.
Y vendía en la UCA así, tipo, informal. Y con eso me juntaba unos pesitos y me podía comprar los 25 libros que no eran obligatorios, que yo me los quería comprar. Siempre fui muy estudiosa en el colegio también. O sea, siempre me gustó. Ese era mi único contacto con la moda. Bueno, cuando tengo el accidente, me quedo 3 meses postrada en la cama porque fue heavy. O sea, me dijeron que no iba a volver a caminar.
Eso te iba a preguntar. ¿Se sabía ya que ibas a salir? No, era como totalmente incierto.
Exacto. O sea, no se sabía. A ver, cuando me vine, al principio estuve en sanatorios, al principio estuve en terapia intensiva, después me pasaron a cuarto normal. Y cuando me pasan a cuarto normal, empiezan a verme un montón de traumatólogos. Y algunos decían, no, vos no volvés a caminar. Yo tenía explotada la tercera y la cuarta vértebra lumbar. Hasta que vino uno, que fue el que decidimos seguir. Digo, viste que los médicos, es rarísimo, pero es una ciencia que a veces uno te dice una cosa y el otro te dice lo opuesto. Y vos decís, pero pará, no entiendo, el síntoma es el mismo. Bueno, ni idea. Entonces algunos nos decían, no, no vas a volver a caminar. Mamá furiosa, mamá es profesora, viste, es coach, es profesora de meditación, visualización creativa, lees esas cosas y decía, sí, no, ni idea, chau. Como que va a caminar
claro.
Internet, tipo, bloqueaba la información negativa.
Aparte, una no me sale la palabra. Ay, qué loco. Una precursora. Qué horror. Una precursora, porque en esa época, hoy me decís coach, visualización, está re de moda.
Obvio.
Pero esto pasó ya hace 20 años.
Yo tengo 42, hace 20 años, exacto. No, por eso mamá bloqueaba, tipo, bueno, sí, chau.
Lo negativo bloqueado.
Exacto. Y vino un médico que dijo, mira, si sos paciente, porque tenés 22 años y te quedás en la cama 3 meses,
se va a pegar.
Sí, se va a pegar, se va a soldar. Si esto te hubiese pasado a los 90 años, olvídate. Pero tenés 22. Bueno, nada, no me quedó otra, obviamente que sí. Entonces ahí me trasladaron a mi casa, lo de mi mamá. Y me hicieron una internación domiciliaria. El colchón, la cama, viste que levanta las piernas. Todo como si fuese un sanatorio en la casa de mamá.
¿Vos no te puedes levantar para ir al baño, para bañarte?
Nada. Yo no me podía sentar. Yo estuve en posición horizontal 2 meses. Y después ya el último mes me incorporé 45 grados. Y bueno, y ahí nada, desde mi colegio me mandaron algunos profesores que me enseñaron, tipo me leían cuentos, me enseñaron a dibujar. Mi papá era arquitecto, ahora falleció, pero era arquitecto y me diseñó un tablero paralelo a la cama y yo empecé a dibujar. Como que ahí empecé con la parte creativa y yo soy muy emprendedora, como muy... Ya tenía seguro ese bichito, todavía no había emprendido mucho, pero tenía el bichito y empecé a hacer de todo. O sea, una amiga mía con mamá se iban y me compraban telas en once, bueno, y empecé a coser.
¿Eran iniciativas tuyas?
Mías.
¿O los que estaban alrededor medio para no bajonearte?
Decían, no, míos. No. Un día empecé, bueno, a ver, para si empiezo a hacer algo, porque imagínate que no había Netflix, no es que tipo yo me clavaba mil series, no existía internet. Y además estaba en posición horizontal, o sea, la tele la tenía que tener en el techo si quería ver tele. Nada.
Vas a acordar mucho a Frida Kahlo.
En plan eso, sí. Y la verdad que de ahí le tengo un amor a las enfermeras, el trabajo que hacen, o sea, te pueden cambiar la vida.
Claro.
Son unas genias. O sea, me bañaban en posición horizontal sin sacarme la ropa, ¿entendés? Te pasan unos pañitos, sí. Te lavan el pelo, te secan el pelo, hacen la cama con vos arriba, o sea, te rotan en bloque, hacen este lado de la cama, te rotan.
Sí, sí, hay miles de técnicas.
Unas genias.
Y las escaras
Las escaras, tenía colchón anti-escaras, claro. Exacto, que viste así, para que no queden. Después el traumatólogo venía dos veces por día. Al principio yo nada, viste, me acuerdo el día que me dijo levantar las piernas y yo no pude.
Vos no tenías ningún tipo de.
Yo le mandaba la orden a la pierna y la pierna no se levantaba. Y me acuerdo tenía tal negación, me acuerdo que había una amiga mía del colegio en la cama de al lado, pues yo tenía la cama mía de mi cuarto y mamá puso la cama ortopédica. Y estaba Lula en la cama de enfrente, de al lado, y el traumatólogo me dice, levanta la pierna. Y no la pude levantar y le digo a Lula, y bueno, igual nunca pude. O sea, ¿cómo nunca voy a haber podido levantar una pierna? Pues como que yo estaba entresedada, también me tenían resedada, imagínate que si con ansiolíticos, si no te, yo soy hiperquinética, de repente fue, bueno, te quedás 3 meses en la cama. Y bueno, yo empecé a coser full. Me tuvieron que rapar la cabeza porque tengo una cicatriz acá. Hice una cartera con mi pelo. Bueno, hice de todo al tal punto que no podía hacer más cosas con las manos. Entonces empecé como a colaborar con la mercería del barrio. Te dije, mamá, tenés que ir a hablar con la señora de la mercería, la señora de Paraguay, que trabajaba con su hija. Y dije, que vengan a verme porque tengo que armarle como un proyecto. Entonces me vino la hija.
No alcanzaba con vos.
El supply chain, claro. ¿Entendés? Como que yo tenía que armar un supply chain. Yo no podía yo sola armar todo esto. Entonces ahí empecé a armar lo que hoy sería una ficha técnica. ¿Entendés? Les explicaba, bueno, listo, yo les voy a dar esta tela. Yo necesito que a máquina ustedes cosan este perímetro. Después me lo traen. Yo a mano voy a hacer, te invento, esta flor. Bueno, y así hice una colección enorme de vinchas. Tejía vinchas. Mucho. Vinchas con lacitos, con cintitas. Carteras y hebillas. Una amiga mía me dijo, pero vendámoslo, tenés un montón, viste, yo cada vez que venían a visitar lo ofrecía, regalabas. Por ahí regalaba o vendía y me compraban, obvio que desde onda, porque quién quiere el moñito, bueno, ni idea. Y una amiga mía se fue a Paseo el Corta y vendió todo en una marca llamada Las Pepas, que sigue existiendo. Bueno, y ahí le vendió casi toda la colección. Long story short, yo me paro y tengo que, bueno, voy a la peluquería, mi tía me dice, te llevo a Giordano, en ese momento no sé si ni...
Sí.
Giordano en Paseo el Corta, y voy a Paseo el Corta a cortarme el pelo, a arreglármelo, me habían rapado con el andador. Yo estuve 3 meses postrada y después tuve que volver a aprender a caminar. Entonces, con el andador, tipo el walker...
¿Y tenías kinesiólogos que iban a tu casa?
Dos veces por día, porque desde el momento que me dijo, levanta la pierna y no pude, hasta que pude, fue un montón de tiempo... Y
vos en ningún momento pensaste que no ibas a poder.
No.
Qué maravilla.
Ni se me cruzaba por la cabeza. Perfecto. Era como, listo, yo lo que tengo que hacer ahora es estar 3 meses así. Bueno, ¿cómo hago para pasar estos 3 meses? Porque sin hacer nada me vuelvo loca. Bueno, listo. Y yo ahí me empecé a dar cuenta que tengo muy desarrollada la parte creativa. Me pasó lo mismo en la pandemia. O sea, en la pandemia yo me quedé encerrada en París, en un departamento así... Y empecé a pintar, a dibujar a lo loco. O sea, yo estaba sola. Viste que hay gente que habla. Tenés todo lo... Hay gente que estaba con 1000 hijos y se quería matar.
Sí,
bueno,
en mi caso.
Voilà. O sea, yo estaba sola. 30 metros cuadrados así. Digo, bueno, no. Hay días que decía, pará, voy a probar si sigo hablando, ¿entendés? No hablaba con nadie. O sea, era como,
sale vos.
Hola, hola. Tipo, ¿entendés? Probando. Claro.
Estoy acá.
Exacto. No hablaba con nadie. Y me doy cuenta que en esos momentos como de dificultad me sale mucho más la parte creativa. O sea, me acuerdo de sentir la misma sensación de decir, bueno, esto es como cuando tuve el accidente, ¿eh? Situaciones límites. Claro, estoy en París, 30 metros cuadrados, no se puede salir a la calle, ni siquiera un certificado para justificar que el supermercado me queda enfrente. Ni idea, empecé a pintar a lo loco. Compraba en Amazon todos los días, tipo art supplies, y no paré.
Ahora, cuando vos estabas ahí, ¿no? Volviendo al accidente, a la recuperación, cuando viste, ok, toda esta cosa que emanó de adentro tuyo de creatividad y de que lo vendías y que te lo compraron no solo tus amigas de Onda, sino en una marca, ahí te diste cuenta, ok, cuando se termine la recuperación, ¿estoy lista para arrancar otra cosa? ¿O vos seguías pensando, vuelvo a Deloitte?
Yo volví a Deloitte. Okay. En el momento, era como que realmente algo que hoy me cuesta, vivía el día a día. No estaba, tipo, acelerada pensando qué iba a pasar en el futuro.
Fue lo que te mantuvo...
Exacto. Era como que, listo,
tengo que...
Yo vivía, tipo, bueno, hoy tengo que sacar tantas carteras, pero estaba trabajando con el fábrica, ¿entendés? Sí, era como que venía la hija de la mercería, y yo, bueno, ¿cuántas hiciste? Bueno, estaba muy concentrada en ese proyecto. No pensaba en el qué va a venir después. Para mí era obvio que volvía a Deloitte. Tipo, al lado mío tenía la mochilita con la computadora de Deloitte. O sea, volvía... Y no, nunca volví. O sea,
¿y cuándo te diste cuenta? Claramente no.
Cuando fui a cortarme el pelo, pasó el corta, paso por la vidriera de las Pepas, veo cosas mías en las Pepas, veo una de Sevillas, veo unas vinchas, y digo, yo no vuelvo. Y fue, creo que fue a los 3 días que llamé a Deloitte y dije, no, gracias, pero no vuelvo, necesito renunciar. Les devolví la computadora, todo, y empezó un nuevo capítulo. Ahí cobré una plata por el seguro del accidente. Y dije, invierto todo en remodelar mi cuarto. Tampoco era una fortuna, pero dije, en remodelar mi cuarto, porque no aguantaba más el empapelado. Imagínate, estuve 3 meses en un empapelado, creo que verde. Era tremendo. Como, no aguanto más. Lo puse todo blanco, minimalista, en vez de parqué, le puse alfombra, cambié el escenario, mi cuarto. Y dije, chau, y el resto abro una marca de ropa. Sin tener
idea.
Había una revista que mamá me dijo, porque mamá en su momento hace mucho hacía vestiditos de punto smock, cuando yo era chica. Tenía un showroom cerca de mi colegio, ahí, Libertador y Coronel Díaz. Y mami, hay una revista que se llama, como que te diga, Hecho a Mano, literal creo que se llamaba Hecho a Mano, que es, la gente publica, tipo, está la costurera, la bordadora, cómpratela en el puesto diario. Me la compré y empecé a llamar. Hola, ¿vos qué haces? Yo no sabía ni que era una tela de punto, que era una tela de plano.
Pero ¿sabías qué tipo, qué querías?
Yo sabía vender, que quería vestir a la mujer.
Entera.
Entera. Tipo, head to toe, o sea, más o menos que quería hacer. En un momento averigué para hacer zapatos, o sea. Claro. Después no me dio el presupuesto y dije, no puedo. O sea, vestirla entera. No. Pero empecé a averiguar.
Pronto, no el primer día.
Claro,
el día
tejido,
uno.
Tejido, zapato, ¿entendés? Macramé. Averigüé todo. Y después empecé. Al principio, obviamente, no había un. Hoy que enseño armado de colección en la facu, digo, no había un concepto de colección. Yo quería vestirte. Igual re linda, mirando para atrás. Ahora hace poquito me tagueó un fotógrafo que hizo las fotos de mi tercer campaña. Digo, wow, está bueno. O sea, no sé si hoy me
puedo. Pero te sigue gustando.
Sí. Re. A mí siempre me gustó la sastrería. Siempre fui fanática de la sastrería. Así que había mucho foco en la sastrería. Buenos blazers, buenas polleras. Siempre fui muy fan de la sastrería.
Pero espera, no buenos blazers.
Para vestirme.
Espera, sí, pero arrancá, ¿qué fue lo que. ¿Cuántas prendas pudiste hacer?
No me acuerdo a nivel prenda, pero millones. Hice la presentación, me acuerdo, en un lugar en Niceto, como que enfrente del boliche Niceto, en un lugar gigante, que obviamente la campaña era una amiga mía, que hoy me dice, no puedo creer que me casi en bolas la puse. Claro. Pues se le veía tipo todo medio sexy, me dice, no puedo creer que me pusiste un banner gigante. Y era enorme, o sea, no sé prendas, pero había suéteres, había medias, había camisas, había blazers, pantalones, polleras, vestidos, o sea, you name it. Todo.
Y todo eso lo hiciste con la gente que sacaste
del diario,
de la
y después
revisita.
Yo soy muy de, me gusta mucho, y hoy sigo siendo igual, de hecho Learn While Exploring, muchos contactos surgen así, de meterme. Como que me iba y no es que encargaba un suéter y chau, no, me iba y me sentaba ahí, claro, en el taller, a tomar mate, a comerme bizcochitos, a ver cómo lo hacían, y de ahí salía que justo, no sé, estoy en un taller en José C. Paz, y de repente entra una camioneta y dice, esto es lo de, te invento, Rapsodia, y yo, también le hacen a Rapsodia, sí, y también te paso el contacto de quien le hace los tejidos a rap.
Claro.
Y ahí vas generando tu red de contacto, que mi experiencia, y siempre se lo digo a mis alumnos, surge del contacto personal, ¿viste? Uno puede buscar un montón online, de estar ahí. Me pasa un montón en París hoy en día, de estar tomando un café con una amiga y escuchar que en el de al lado están hablando de algo y meterme y decir, ay, ¿en serio trabajas en Dior? Yo tengo esta empresa, y surge de ahí. Bueno, lo mismo, ya de más chica, estar en un taller y que el taller me recomienda otro taller, y armar mi...
Sí, y ser mandada y no quedarse como ni tímida.
Tomar riesgo.
Ni... Exacto.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo le fue a esa primera colección?
Bien, re bien. Y después me quedó...
Increíblemente.
Increíblemente le fue re bien. Y ahí lo que me quedó, dije, bueno, ¿qué hago? Porque también obviamente me quedó un montón de ropa sin vender. Sí. Y ahí estaba de moda vender en Plaza Serrano. Estoy hablando hace 20 años. Sí, Plaza Serrano estaba surgiendo. Perfecto. Los barcitos se convertían como en fe. No sé en qué es ahora Plaza Serrano, pero en ese momento estaba como bueno. Y ahí me alquilé permanente un percherito. Sí, un percherito. Vos ponías tu percherito y iba todo lo... Creo que era, no sé si viernes, pero sábado y domingo sí... Y vendía ahí en Plaza Serrano. Plaza Serrano se vendía full. Era
¿tu tipo, marca con tu nombre?
Con mi nombre. Siempre se llamó... Bueno, ahora mi marca más es Agus Cataño. En su momento era Agustina Cataño. La etiqueta horrible. Yo hoy digo, no puedo creer que es una etiqueta. Era como un fondo medio amarillo con letra medio colorada, rosa. Yo hoy soy bastante minimalista. Claro. Me parecía rarísimo que la etiqueta tenga tanta data. Se ve que también, viste, un poco analizando, venía de mucho tiempo de estar encerrada. Necesitaba como una expresión porque ves la colección y... Mucho color, yo no uso... Bueno, hoy estoy con mucho color, pero en general yo soy bastante minimalista. Bueno, llegué de París, por eso creo que estoy con tanto color. Sí, porque parisino, sigo un poco en el verano, pero estoy con pollera amarilla, chatitas rosas, o sea...
Estás divino.
Ay, oh, gracias. Y bueno, ahí, así que Plaza Serrano. Eso.
Y de, en la semana, ¿qué hacías? Porque el fin de semana...
Ah, no, trabajaba en la colección.
La colección.
Sí, porque ya estaba tipo una, otra, o sea, a full. Termina Plaza Serrano, o sea, proyecto Plaza Serrano y digo, bueno, necesito tener algo más con mi identidad. O sea, Plaza Serrano estaba bueno, no era trash en ese momento, pero igual era un stand al lado del otro. Sí, cero.
El de al lado por ahí no tenía nada que ver.
Claro, no tenía nada que ver, vendía case de teléfono, ni idea, y yo tipo... Y ahí, mi abuelo, que vivía en un departamento divino en Juncal y Ugarteche, se había muerto mi abuela, se quedó solo en un departamento gigante... Divino, todo con boacería, o sea, un parque divino, un depo divino. Me dice, ¿por qué no haces el showroom acá? Chau, le tomé la casa.
Qué genial.
Le tomé la casa y ahí era tipo otro plan, ¿viste? Venía la gente, los invitaba con un tecito, con unas tacitas divinas. Y ya tenía montado el showroom, o sea, ahí puse tarjeta de crédito. Me acuerdo que poner tarjeta de crédito fue como, wow, ya es un,
era de
un showroom, ¿entendés? Armé mi website. No se podía comprar, me parece, que en el website, porque creo que no existía esa funcionalidad.
No.
Pero lo armé, me acuerdo. Y bueno, y de ahí después pasé a un showroom propio. Y me alquilé un departamento.
Pero porque ya era porque una ya invasión está. Tremenda a tu
sí,
abuelo.
Sí, era como, bueno, listo.
Se llenaba de gente.
Exacto. Y digo, bueno, listo, quiero algo mío.
Y esta gente que venía, me imagino que al principio eran como tus amigos, amigos de amigos, qué sé yo. Pero hubo un momento en el que vos te diste cuenta... Viene gente que no tengo ninguna referencia. Además.
Re. Tuve muy buena suerte, no sé, de que salía casi todas las semanas en Para Ti.
Que era como
no,
la
No me acuerdo
meca.
Cómo fue,
sí,
pero
si
claro,
pasa eso,
era la meca.
Vendés.
Creo que pegué buena onda nuevamente por las relaciones personales con una estilista. Y todas las semanas me pedían cosas, pero todas las semanas, y salió en Para Ti. Y en ese momento, bueno, hoy en día es una revista también reconocida, cumplió 100 años, obvio.
Sí,
pero
sí.
Pero en ese momento era la Biblia. Y en el interior realmente era la Biblia. Entonces me llegaban pedidos de, bueno, necesito comprarte, no sé, 25 camiones para Tucumán, para Rosario. Para...
Porque ahí te empezaron a comprar...
Por mayor.
Al por mayor.
Muchísimo. Por... En Buenos Aires vendía por menor y en el interior del país, por mayor, full. Que de hecho, eso me bancaba la rueda financiera. Claro. O sea, con el por mayor era como que podía ya empezar a fondearme para la próxima colección.
¿Pero y cuánto había pasado desde que la habías lanzado?
De nada. Duró 2 años. Todo esto que te estoy contando son 2 años.
Increíble.
Porque yo en los 24, a fines de... O sea, me mudé. Cuando en enero del año que cumplí 25 años, me mudé a New York. O sea que...
¿Y esa decisión fue a raíz de qué? Porque venías bien.
Venía re bien, me estaba yendo re bien y sentía que cada vez me iba a ir mejor y que yo en algún momento quería vivir en otro país. Entonces me empezó a picar el bichito de tipo, si no la cierro ahora... Entro en un loop que no lo voy a cerrar más. O sea, ya del showroom voy a pasar a un local, de un local voy a pasar a dos, no me voy más de Argentina. Por un lado eso. Y por otro lado, quería estudiar moda. Yo, como te decía al principio, soy re académica.
Claro.
Entonces me parecía muy raro estar haciendo una profesión que no me formé, ¿entendés? O sea, soy muy académica de buenas universidades, de estudiar. Y ahí dije, chau, me voy a New York. Me voy a estudiar moda. Y me acuerdo que todo el mundo me decía, pero te está yendo bárbaro, la vas a cerrar. La vuelvo a abrir, tengo 24 años. Ni idea, perfecto. ¿Entendés? Tipo, la cierro. Si yo sabía que si me iba a New York con una marca abierta en Buenos Aires, iba a estar mitad y mitad. iba a estar estudiando en Parsons, pero iba a tener, bueno, y se vendió en Córdoba el pantalón. No, no quería eso, quería full experience en New York, y después si me va bárbaro y quiero volver a Buenos Aires, vuelvo. Nunca le tuve miedo a arriesgarme,
Además, después de lo que ya te había pasado, voilà. ¿Miedo a qué?
Exacto. Es como realmente. Que creo que te da un foundation de decir, bueno, entonces, ¿qué más Totalmente. Me va a pasar? Así que me mudé a New York, nunca había ido a Estados Unidos, y fue como, me mudé a New York, fue una experiencia
¿De
rara.
¿De una pensaste en irte a Parsons o había alguna otra opción?
No, Parsons. Okay. Quería irme a Parsons, no me acuerdo por qué. Seguro que lo habría visto en alguna nota, en una revista sí. o ni la
sí,
verdad.
Bueno,
que,
pero era Parsons o el FIT.
Exacto. Pero para mí era Parsons. Me quería ir a Parsons y me acuerdo que, bueno, obviamente que mi marca le iba bien, pero yo reinvertía todo en la colección. Entonces creo que de ponerle que vendí todo el stock y me habrán quedado no sé cuánta plata. Con eso compré el pasaje.
Bien.
Una parte del pasaje. Y mis papás me dijeron, te podemos ayudar a pagar la otra parte del pasaje. Y el curso. Yo me iba a hacer un curso de tipo...
Corto.
Exacto, corto. Pero nada más. No podemos pagarte ni la vida, ni el... No sé, todo lo que necesites.
Claro.
No me importa. Páguenme el curso. O sea, yo quería tener garantizado el pasaje y el curso. La educación. Exacto. Después yo vivo. Yo no tenía nada
idea,
más.
Y no conocías a nadie.
No conocía a nadie. No vivo de Estados Unidos y no tenía más plata. Lo máximo que tenía eran $100. Bueno, me mudo con $100. Y obviamente mis amigas estaban todas tipo, estás loca, le estás mudando sin plata, sin contacto, no sé qué. Y una amiga mía.
Ahora, en tu casa te recontrabancaban sí. esto. Con esta.
Era como, yo no daba cabida que no me banquen. Era como, yo me voy.
No, pero además, entre lo que contaste de tu mamá con ese approach como muy optimista y después, tal cual, después de lo que te pasó y superaste.
Ah, esto me hace acordar lo de mi mamá, tal cual. Mira, yo. No sé, 6 meses antes de irme o 7 meses, empiezo, me quiero ir a New York, ya está, voy a cerrar la marca, me voy a New York, me voy a estudiar. Bueno, pero necesitas visa, todo el tema de la visa. Mamá, que es toda así, que profesora de visualización sí. creativa, no sé qué, re random la historia que te voy a contar. Está un día en el banco, es como yo, que charla hasta con la pared, y se pone a hablar con una señora dominicana. Se ponen a hablar en la cola del banco, ¿entendés? Sí. Nada que ver. Y la señora dominicana le dice que su hija se salvó de milagro porque trabajaba en las Torres Gemelas y ese día no fue a trabajar, que vivía en New York. Y mamá le dice, uy, mi hija también se salvó de milagro porque estuvo en un accidente donde murió gente, bueno, re heavy, y ella se salvó de milagro. Bueno, conectaron ahí con las hijas que se salvaron de milagro. Viene mamá y me dice, tenés que ir a ver a esta señora, Nori Salcedo. Vive en Dominicana, su familia vive en New York, dice que te van a dar visa de trabajo. Yo, ¿qué? Ma, tipo, obvio que no, please. Me dice, anda a verla, se va mañana, tenés que ir a este hotel. Un hotel así chiquitito, en microcentro. Le digo, ma, bueno, me acuerdo que estaba de novia en ese momento. Le dije a mi novia, acompáñame porque por ahí me raptan. Tenés mamá con su visualización, sí. Pero yo, tipo, termino en un hotel así. Me acuerdo que tenía miedo y le dije a la señora, nos vemos en el lobby. Sí, sí, te invito a comer una pizza ahí en el restaurante del hotel. Bueno, fui a comer una pizza, long story short, ella me sacó la visa. O sea, pegué buena onda con ella y ella me dijo, no te preocupes, yo hablo con mis primos que tienen Londres, ¿entendés? No es que el primo tenía...
Claro, vos Floren,
¿entendés? Que... El primo tenía en el Bronx un Londres.
Una lavandería,
perdón.
Sí.
Y me dice, ¿te hacen ese permiso para trabajar?
Sí, el que
sí, sí, no importa, yo tengo que llegar con algo, ¿entendés? O sea, en el Bronx.
Importaron a una persona argentina para el Londres.
Bueno, y me pasó que cuando fui al consulado americano, sí. No me querían dar la visa, porque me dice, vos sos contadora pública y te estás yendo a trabajar, porque el job description decía que yo iba a trabajar levantando cajas, armando pedidos, o sea, era tipo... básico, ¿entendés? Y me dice, la mina me dice, no te creo. Le digo, bueno, sí, créeme, tengo ganas. Y ahí le conecté con el American Dream. Soy de contadora, pero tengo ganas de empezar de cero, como que build up, como necesito esto.
Le contaste el accidente, seguramente.
No me acuerdo, por ahí se lo conté. Sí. Como que hice un bonding ahí desde tipo, necesito empezar de cero. Y me la dio, pero claro, la mina al principio me decía, ¿what? Y bueno, así que me fui con la visa para trabajar en el Laverrap.
Sí, encima tenía visa de trabajo, claro.
Tenía visa de trabajo, pero podía trabajar solo en el Laverrap.
Solo ahí.
Y yo ya sabía que no iba a trabajar
no.
ahí. Eso fue como lo que me permitió entrar. Fui, los conocí a los de Londres, en el Bronx, les llevé un regalo y ellos ya me dijeron, nosotros ni te necesitamos y vos.
Claro,
no,
sí,
no,
está
chau,
claro.
Listo. Y ahí empecé, bueno, ¿de qué vivo? ¿Entendés? Ah, no, esto te iba a contar. Que mis amigas estaban todas como preocupadas, tipo, te estás yendo con $100, ¿de qué vas a vivir? Ni idea. Y una se va a Brasil de vacaciones y pega muy buena onda en un hostel con un chico de Israel.
Sí.
Y se ponen a hablar, no sé qué, y mi amiga le dice, mirá, no, tengo el israelita vivía en New York.
Sí.
Cuestión, long story short, el israelita le dice, decile a tu amiga que se venga a vivir conmigo, yo tengo espacio en mi casa. Ah, no, me lleva Dena a Buenos Aires y me dice, andate a vivir a lo de Ofir, que dice que te da... Bueno, yo con $100, imagínate, no tenía mucha opción, obvio. Me voy a ir a lo de Ofir.
A lo de Ofir.
Ahí hicimos un Facebook, no me acuerdo cómo lo vi, Skype, no me acuerdo qué. Hicimos una llamada y me dijo, sí, sí, yo te hospedo. Bueno, gracias. Él vivía en Soho, re barrio. Yo, tipo, bueno, cuando llego no tenía lugar en su casa. No. Era compartir la cama con él.
Con razón, Ofir está entusiasmado.
Claro, Ofir era un amor, ¿viste? Yo, no, tipo, me largué a llorar. Me acuerdo, 16 de enero, nevaba en New York, sí, yo llorando, sí. Tipo, no tengo plata. O sea, no vine con un plan B. Yeah, don't worry. Como sí. Hablan los israelíes con acento re fuerte, nada, no va a pasar nada. Vos quédate.
Dormí y
nada,
yo
dije,
duermo.
Vos me tocas un pelo y yo te echo de tu propia casa. No, no te preocupes. Y hoy es uno de mis mejores amigos. O sea, nada, divino, me dio casa.
¿Y cuánto tiempo te quedaste luego?
Me quedé ahí, ponele un mes.
¿Y las clases empezaban? Y las clases
empezaban
¿cuándo?
Al toque. Ah. Al toque que yo llegué empezaban las clases. Ahí me puse a tirar currículums. Yo no tenía ni plata para comprarme un teléfono, entonces me tenían que llamar al teléfono de Ofir. Entonces yo era al tipo al landline.
Al final, Ofir, un salvador.
No, hoy es uno de mis mejores amigos. Un salvador mal. Y conseguí trabajo muy rápido, tipo, como que te diga, literal, a la semana que llegué, en una tienda.
De vendedora.
Una tienda de vendedora que le hacían trajes a medida, tipo, nuestros clientes eran David Bowie, Lenny Kravitz. Como ese plan.
Era un local por
era
ahí.
Era un local
Soho.
En Elizabeth, entre Prince y Spring, y hacíamos trajes a medida. Re Soho.
Divino.
Y ahí al toque empecé a trabajar.
¿Y
re
qué
bien.
Ibas, como entrando a cada local diciendo estoy buscando trabajo.
Cada local, a cada supermercado, a cada deli, no me importaba. Yo necesitaba trabajar. O sea, que no me importaba en dónde trabajaba, lo que sea. Yo tenía $100. O sea, por eso nunca me compré el teléfono, porque si me compraba el teléfono me quedaba con cada vez menos.
Claro.
Entonces, no, Fir divino, me daba de comer, o sea, yo iba a la facultad caminando. No, todo porque iba al campus de Parsons ahí en la 13. Entonces iba caminando, volvía caminando, o sea...
¿Y cuánto te pagaron el primer mes de ahí del...
Ay, no me acuerdo.
...del negocio? Pero ya con eso...
Con eso ya fue, me cambió la vida.
¿Pudiste alquilar
me cambió la...
no?
Todavía no. No, estuve un mes en Lodofir, después me enteré que una amiga mía del colegio, que yo no veía hace 100 años, estaba en Nueva York, me hospedó ella en el living como que te dio un mes más. Y ahí ya sí me alquilé, obvio que no una casa, me alquilé un cuarto en New Jersey, que no me daba para vivir en New York. Me alquilé un cuarto en New Jersey, viví en New Jersey, no sé, te invento, 3 meses porque no me acuerdo bien.
Ibas y venías.
O sea, fue como que después de los 6 meses de estar en New York, que trabajando y todo, yendo a Parsons, me pude alquilar un cuarto en Chinatown, y que era buenísimo, divertidísimo, vivíamos 1000 en una casa con una mina que era una loca, tipo, no nos dejaba hablarnos entre nosotros. O sea, ella había tenía un loft gigante en Chinatown, en Walker Street, y lo había dividido en cuartos. Y nos tenía como... No nos podíamos hablar. Yo me hice amiga. Me hice re amiga de una también israelita. Y cuando ella veía que habíamos pegado onda, ponele que estábamos, no sé, comiendo cornflakes en la cocina, se enojaba. Era una loca. Y duré ahí, no sé, ponele 4 meses. Y ahí me alquilé mi primer piso. Con un amigo. Que terminó siendo... O sea, no era un amigo antes, un amigo de ahí... no me acuerdo cómo nos conocimos. Y
no era argentino.
Sí, argentino, que estaba en New York estudiando comedia musical. Va, él trabajaba haciendo comedia musical, viajó mucho con Disney y todo, y estaba estudiando actuación, en realidad. Y ahí firmamos contrato y teníamos nuestro primer piso. Él todavía no había llegado a New York, nos presentó un amigo online, ta.
Y avanzaste con
él. Y avancé
él.
Yo todo con la investigación, conseguí el departamento, conseguimos un amigo que nos salió de garante, que era el amigo que nos presentó, que hoy justo lo veo, está en Argentina, y tuvimos nuestro primer departamento y viví ahí 5 años en el East Village. Un departamento divino. típico newyorkino.
Pero ahí el curso...
Al curso terminó a los 4
eso
segundos.
Eso te decir,
¿no?
Vos decidiste que te quedabas.
Exacto, yo estaba en Cézurban, que era esta tienda, que de casualidad tiene nombre francés, pero súper gringa,
sí.
Que hacíamos los trajes a medida, esto que te decía, David Bowie, Lenny Kravitz, todos.
Pero vos ahí, ¿de qué hacías?
Yo vendedora. Yo vendedora, que o sea, hacíamos cosas a medida y después había un rack con cosas hechas. Yo trabajaba por ahora de vendedora, pero a los 5 meses de entrar... ellos tenían un local ahí, en una cuadra, y en la misma cuadra había otro local gigante de ropa más urbana. Como remeras, jeans, con otra marca llamada Group. Y ahí al toque James, el dueño, me dice, te voy a hacer manager de ese. Y ahí me hacen manager de ese y empecé como más en la parte de managing, ¿no? Como de ver el merchandising.
El stock.
El stock, voilà. Y duré un montón, estuve como, no sé. Bueno, y ahí dije, pará, este curso que vine a hacer yo, como que tenía que se llama Collection Plan, no me acuerdo. Era parte de un programa, de un certificate in fashion design. Yo me había ido, fui y dije, me hago este cursito de, claro, un mes y medio, pero el curso, pero el certificate duraba un año y medio. Y ahí dije, listo, voy a completar todo el certificate en Fashion Design.
Sí, porque ahí ya te podías bancar y podías bancar, exacto, pagarte y exacto, todo. Y estabas chocha con lo que estabas haciendo. En ningún momento pensabas, mi marquita...
No, cero.
Cero.
Cero, como que dije, no, si quiero vuelvo, no me... Volver a empezar no me es difícil.
Y sentías que estabas aprendiendo, además.
Sentía que estaba aprendiendo, no solamente aprendiendo a nivel académico, sino, viste, me abrió la cabeza. Yo vengo de... Fui a un colegio muy tradicional, a una facultad muy tradicional, como que un entorno muy tradicional. De repente estaba en New York, que todo vale.
Sin controles.
Sin controles. O sea, tenés amigos de todos los países, de todas las religiones, de todas las culturas, festejando Hanukkah, festejando Navidad, festejando la festividad de la India. O sea, todo... Esa diversidad me abrió la cabeza un montón y me encantó. Disfruté mucho mi época en New York. Hasta un punto... Bueno, nada. Entonces hice todo el certificate en Parsons. Y después me seguía... Quería seguir quedándome ahí. Seguía en group, en este, sí, local. Algo que me quedó pendiente contarte es cuando yo terminé... Cuando tengo el accidente, yo había terminado de cursar la carrera. Pero me quedaban rendir unos finales. Entonces todavía no era contadora pública. Cuando estoy en New York ya habían pasado, no sé, 5 años de eso, y yo decía, no puedo creer que no tengo el título.
Claro.
¿Entendés? O sea, yo había estado becada por promedio como 3 años en la UCA, que becar por promedio es tipo en plan promedio 9.50, ¿entendés? En ese momento rendíamos materias anuales, o sea, no es cualquier cosa. Digo, no puedo no tener el título. Yo no voy a ejercer nunca en la vida.
Sí, pero sentías pero que era un pending.
Un pending gigante. Entonces ahí pido una licencia en group y le digo, me voy a Argentina, que necesito recibirme. Pero no quería perder el trabajo, entonces me pide una... Ah, bueno, todo esto obviamente se me vence la visa del laundry. Sí. 4 segundos me duró porque yo necesitaba trabajar en el laundry. Y James, divino, cuando me dijo de ser manager, yo le dije, bueno, pero necesito que me sponsorees, claro, la visa. No solo que me la sponsorees, sino que me la pagues, porque yo no me sobra, sí, la plata.
Cuesta un montón aparte.
Bueno, y ahí estuvo buenísimo porque, como se atan los cabos, pude sacar una visa que se llama O-1.
Sí, yo la tuve también.
Voilà, que es la de Extraordinary Abilities, que todo a partir de haber tenido mi marca. Porque mi marca salía mucho en Para Ti, como te comenté.
Claro, tenías que presentar.
Tenía que presentar un dossier así.
Cartas de recomendación.
1000 cartas de recomendación, 1000 artículos de revista, que, viste, cuando decís, nunca pensé que las notas de Para Ti me iban a servir.
Iban a servir.
Armé como un dossier así, me dieron la visa, bueno, me dan la visa, que dura 3 años, después me la renovaron 3 más.
Sí.
Bueno, cuestión ahí, les pido una licencia. Le digo, vuelvo, porque yo ya habían pagado la visa, todo. Vuelvo, pero necesito recibirme. Me mudé a Argentina y estuve full en la UCA. Me hicieron recursar todas las materias.
¿Todas?
Las 8 materias. Sí, yo cuando tuve el accidente ya tenía el año adentro, pero me faltaban rendir los 8 finales.
Las del año.
Y tuve que rendir todos los... tuve que recursar las 8 materias. Imagínate, para mí que venía del mundo creativo, ya sabía que no iba a ejercer nunca la profesión. Las últimas materias de la carrera es tipo impuestos 3. O sea, sí, no son las... Así que libros así, bueno, pero nada, lo metí todo en un semestre, rendí todos los finales, me dieron el título, me recibí, volví a New York, a lo mío. O sea, esto fue como un trámite de listo, vengo.
Necesitabas terminar eso, check, con vos misma.
Exacto. Y volví a New York y ahí dije, bueno, ahora que tengo el título, quiero hacer una maestría. Y entonces ahí empecé a averiguar de maestrías y me metí en este MBA y con foco en moda, que está bueno porque es... En FIT, que es la otra universidad de New York típica de moda, en colaboración con el IFM en París y con Hong Kong Polytechnic en Hong Kong. Entonces, las 3 universidades empezamos el máster al mismo tiempo, los 3 grupos de alumnos, todos, cada uno en su ciudad, y después cada semestre todos viajamos a una ciudad. Y eso te genera un networking en las 3 ciudades, te genera como...
Y ahora eso ya vos te lo podías bancar sola con lo, sí, que ganabas.
Ahí mamá,
en el local.
Bueno, mamá cobra una parte de la herencia de cuando se muere mi abuelo y me ayuda a pagar el máster, pero un préstamo. Me adelanta la plata, me paga el máster porque no sé, te invento, no me acuerdo cuánto era, pero por ahí eran $20,000, que es un montón de plata toda junta. O 15,000, porque yo era New York State Resident. Entonces FIT es una universidad del estado. El estado en New York no es que es gratis.
Parte, siempre hay un subsidio, pero hay que pagar.
Sale mucho más barata que Parsons, pero hay que pagar. Y cuando sos New York State Resident, pagas mucho menos. Entonces el extranjero por ahí pagaba 35,000 el MBA y yo lo pagué 20. Mamá me adelantó la plata y después yo se la devolví toda. O sea, la necesitaba como... tenía algo el...
Sí, era un tema
financiero,
de
era un tema financiero, no económico. Y bueno, y ahí hice el MBA y estuvo buenísimo, por esto que te digo, networking en las 3 ciudades, venían todos los franceses y los de China a New York, después nos fuimos todos a China, como que el MBA tiene foco en retail en New York, lujo en París y supply chain, fábrica, producción en China.
¡Qué espectacular!
Está buenísimo, está buenísimo.
¿Eso existe todavía?
Sí, creo que sí. Sí, porque me siguen llegando tipo la alumna y networking event y todo. Sí, así que. Y la directora creo que es la misma, Pamela. Y estuvo buenísimo. La verdad fue una experiencia re linda. Y cuando la termino, yo ahí decido dejar group. Yo ya ahí quería meterme en el máster nuevamente. Soy re académica, entonces no quería. Si bien era un executive MBA, o sea, mis compañeros, la mayoría.
Todos trabajaban.
Trabajaban, yo quería dedicarme a estudiar. Quise volver como a estudiar full. Y no podía trabajar en el local y después estudiar porque no. Entonces empecé a trabajar de moza. Dije, listo, quiero como tomar un paso para atrás en esto, dedicarme a estudiar. Y empecé a trabajar de moza en el mismo restaurante que trabajaba Pato, mi roommate. Era un restaurante israelito, termina con Israel, sí. Pero no sé por qué. Yafa, un restaurante 24 horas, ahí en el East Village, a 4 cuadras de casa, que al estar abierto 24 horas me permitía. Yo durante el día estudiaba, tipo iba a la facu. La facu era ponerle de 6 a 10 de la noche. Y durante el día yo estudiaba, leía todo. Lo mismo que la UCA. Si el profesor decía, hay que leer 4 libros, pero estos 9 los pueden leer, yo me leía todos los libros. Y después trabajaba la noche. En general trabajaba Graveyard, que es el turno de la muerte, que es de las 11 y media de la noche a las 8 de la mañana.
¿Y cuándo dormías?
Y los fines de semana dormía re poquito. No trabajaba todos los días, porque no te dejan trabajar todos los días en el restaurante, pues mucho trabajo de estar parado. Pero fue ideal, o sea, agotador.
¿Y con esa guita te podías mantener con la de la moza? Re.
Un mozo gana mucho más que un CEO a veces, te juro. O sea, te estoy exagerando.
Por los, por las propinas. Por los tips.
Sí, por los tips. O sea, el sueldo era literal $3.50 a la hora. El sueldo.
Y
pero
después
de tips
sacas
un montón. Vos una noche puedes terminar con $1,000.
Qué bien.
Es una locura, contando billetes de uno, ¿eh?
Claro.
1, 2, 3, 4, ¿entendés? Es tipo, así. Y pagás el alquiler con billetes de uno, o sea, todo es así de a poquitito, pero es impresionante, porque es un 20% de propina.
Claro.
Y lo tienen reincorporado los
gringos. Sí, es obligatorísimo.
Sí, lo tienen como, en mesas de 6 es obligatorio, en mesas más chicas no es obligatorio, pero el gringo es obligatorio.
Es obligatorio.
Lo difícil es cuando viene el cliente francés. Nosotros cuando se sentaba el francés, el italiano, ay, ya acá, porque en Europa no se da propina. Entonces te dejan por ahí 30 centavos y vos tipo, dale. Y les tenías que, nosotros éramos tan agresivos porque vivíamos de eso que era tipo, ¿sabes qué? Yo sé que en Italia no se deja, pero en Estados Unidos nosotros vivíamos cualquiera lo que hacíamos, ¿entendés? Tipo, yo si
bueno,
soy el dueño del restaurante, digo, pará.
Ponele, en Brasil ya viene en la cuenta.
Claro,
es totalmente
en Estados
obligatorio.
Unidos no, si son mesas de más de 6 nos dejaban, como que poníamos.
Sí, pero igual ahí la persona pone cuánto quiere dejar.
No, ¿no? Mesas de más de 6 tenemos derecho de ponerlo en la cuenta. Ah, y poníamos un sello que dice, no te preocupes, el tip ya está incluido.
Claro.
Mesas de menos no. Muchos eran chantas de los mozos y lo metían igual. Yo no, en eso no.
Pero ibas y después decías, mira, acá
y después
se estila
decía, claro,
así.
Tipo, dale, como que, ¿sabes
y
qué?
Y en general tenías buen feedback.
Sí, re. Tenía los que no, tipo el francés de toda la vida, el italiano de toda la vida, que bueno, sí, ni idea. O sea, sí, háblalo con tu jefe,
claro,
qué sé yo.
Tipo,
claro. Que en realidad hoy lo pienso y digo, qué vergüenza. O sea,
bueno, pero escúchame,
un servicio,
sacabas
tipo,
todo.
Obvio. No es que te ibas poniendo los billetes en el delantal, tenemos un delantal tipo canguro. Cuando te llegas en la noche, sacabas todos los billetes y empezamos y nos repartíamos entre todos los mozos del turno. Real. O sea, hay noches que te llevas con $400, pero noches que te llevas con 1,000.
Y cuando te fuiste a París y después a Hong Kong,
ahí todo fondeado por mí. También.
Con lo que venías juntando todo. Y el y el adelanto de tu mamá.
El adelanto de mamá fue solo
para ir
la facu.
A la universidad, ya lo habías puesto ahí. Pum,
exacto, eso se paga. Cuando pagas la facu, ya pagás los 3 campos, o sea, ya tenés todo incluido el máster.
Pero después el housing cuando
housing,
te vas,
no.
No.
Housing, el pasaje.
O sea, la vivienda, el pasaje, no.
Todo eso no lo tenés incluido. No.
La verdad estoy fascinada con tu capacidad de barajar y dar de nuevo 500 millones
no,
de
No, y una
veces.
Vez lo que me pasó.
Y todo lo que nos falta por hablar todavía, sí. Pero pensar que te fuiste de un negocio además a volver a ser moza. El objetivo era el estudio.
Sí, el objetivo era el estudio, vivir en New York, tener la experiencia. Como para mí siempre es un medio para un fin. En el sentido de que se lo digo un montón a mis alumnos. Hoy justo hablaba con una alumna a la mañana. Yo cuando estaba haciendo moza, un montón de veces, sí, a la mañana, viste, estoy rellenando el ketchup o a la noche, porque tenés que hacer todo el side job, que es como eso, rellenar el ketchup,
preparado.
La mayonesa, limpiar los cubiertos. Alguna vez sí dije, che, qué raro, ¿no? Esto.
Lo que estoy haciendo.
Qué raro que tengo, tipo, ya soy contadora pública, hablo tantos idiomas, no sé qué, y estoy rellenando el ketchup. Pero para mí era como, no importa. Cuando me aparecía ese pensamiento, lo bloqueaba y decía, es un medio para un fin. O sea, estoy haciendo esto porque a la tarde o durante el día hago el máster. Y cuando tenga el máster, después puedo hacer un doctorado. O sea, como que son, lo veo como eslabones en una cadena. No me quedaba en el pensamiento de no lo puedo creer. Obvio, cuando terminás agotada, es un trabajo además que no te cansa la cabeza, te cansa el cuerpo. Estás 9 horas parado, no te puedes sentar en ningún momento. En un momento apoyás la cola un toque en un
cuando
banquito.
Cuando no te ve nadie.
Cuando no te ve nadie. Cuando no viene,
pero cuando vas al baño.
Exacto. A veces yo me encerraba en el baño un minuto para cerrar los ojos. Es como que te agota. Además, el turno que sea yo de 11:30 de la noche a 8 de la mañana se llenaba porque era un restaurante 24 horas. Rara, y la gente, claro, por ahí claro. Llegaban borrachos, ¿viste? Tipo, era como, ay, no, fiaca, no puedo creer. Y tu buena onda depende un montón. Ese turno no compartís propina. Entonces, ese turno es toda la propina para vos porque no necesitan tantos mozos.
Claro, pues estaba sola.
Claro, estaba sola. Vos y el de la cocina y el de la barra, el que hace el capuchino, no sé qué. Y ahí todo, la simpatía es re importante, porque obviamente tampoco el americano
sí,
no es tonto.
Es experiencia.
Sí, todo bien el 20% pues si me atendés pésimo, no. Así que nada, pero siempre fue eso, un medio para un fin.
¿Y cuando finalmente terminaste esa experiencia?
Cuando terminé esa experiencia, ya estando en el último semestre de la facu, empecé, me quiero ir de New York, me quiero ir ya. Yo soy muy workaholic, muy fanática del trabajo, y New York es una ciudad que te potencia mucho ese lado. Es una ciudad 24/7, no parás, todo el tiempo hablas de plata, todo el tiempo hay un proyecto más grande, la zanahoria se te mueve todos los días, que está buenísimo, por eso yo siempre lo recomiendo para los 20. O sea, yo viví casi todos mis 20 en New York, pues terminaron siendo 7 años, y digo, es espectacular. Hoy 42 no vuelvo a New York ni loca a vivir, salvo que sea multimillonaria. Pero no, es como un...
Sí, un acelere que te
cero
saca
balance,
cero sano.
Work-life balance no existe, o sea, vivís trabajando... Y ya te digo, la zanahoria se te mueve constantemente. Que está buenísimo, o sea, no sé cómo explicarte. Todo el tiempo hay proyectos para hacer, ¿viste? Pero dije, no, ya está. Y me tatué este pájaro y tengo otro pájaro por acá. Y dije, no.
A volar.
Necesito volar. Necesito irme de acá, no aguanto más. Antes de irme empecé, tipo, a hacer viajes a Argentina. Yo sabía que quería volver a Argentina. Empecé a viajar a Argentina, no quería abrir mi marca, quería trabajar en una marca. Entonces hice como 3 viajes previos a mudarme a Argentina y tuve entrevistas en marcas. Y nada, acá la industria de la moda en general es mucha empresa familiar,
sí.
Mucha. No son muy receptivos a alguien que no sea de la familia y los sueldos son bajos. Yo era como, pará, soy contadora, tengo un MBA, tengo una carrera en moda. O sea, no puedo aceptar sueldo bajo. No, volví a New York. Cada vez que, bueno, listo, vuelvo a New York, seguía trabajando en el restaurante mientras avanzaba con el MBA y no sé qué, y en un momento veo en LinkedIn una búsqueda de Falabella para ser coordinadora de tendencias y como directora de tendencias. Dije, chao.
Desde acá, ¿no? Desde Chile.
Desde Argentina.
Sí.
Y ahí apliqué, tuve las primeras 2 entrevistas virtuales, por Skype creo que era. Y después volví a la última entrevista con el country manager acá en Argentina y ahí me quedé. Ya está, me dijeron, me confirmaron el trabajo y dije, chau, esto es lo que quiero. Era una posición, primero, empresa regional, posición en Argentina, pero con mucho viaje internacional.
Y posibilidad de crecimiento.
Posibilidad de crecimiento.
Iban a valorar todo tu know-how, que por ahí en una de las marcas más chicas de acá no te iba a pasar.
Exacto, y era un trabajo que también... aplicaba un poco yo soy diseñadora, pero también soy contadora. Entonces estaba bueno porque el armado de una colección lo armábamos con las compradoras. En una tienda departamental lo armás distinto, que es una marca.
Sí, claro.
Entonces las compradoras en general eran contadoras o economistas. Entonces estás como... mi jefa era economista, contadora, no me acuerdo, pero creo que economista. En general estabas mucho con, viste, el lado derecho, el lado izquierdo de la cabeza armando la colección. No era solamente la parte creativa.
Sí, pensando en vender.
En rentabilidad. Falabella sigue siendo un retailer. Entonces está buenísimo que se venga el amarillo. Era la coordinadora de tendencias.
Claro.
Ahí me decían, bájame la data. O sea, vos no podés decir, se viene el amarillo. No.
No, obvio. En números.
En números, estadísticas, quién está ofreciendo
¿cuánto
amarillo.
¿Cuánto amarillo tenemos que tener?
Exacto. Obvio. ¿Cuántos pantalones de tal forma? ¿Cuántas polleras? Entonces estaba bueno. Y estuve en Fala 2 años y medio. Y mientras estaba en Fala, mis vacaciones me las tomaba siempre para irme a dar clases. Entonces daba clases en FIT en New York, en CEDIM en Monterrey, en México. Bueno, acá en la Argentina daban la Austral.
Que eso fuiste como generando contactos.
Mandabas
un mail diciendo, che, yo voy a querer
exacto,
dar clases.
Exacto.
Este es mi currículum.
Tal cual. Y
¿qué te gustaba de dar clases? ¿Qué te gusta de dar
clases? En general ahí daba mucho tendencias. Tenía un seminario.
¿Pero qué te gusta de la
docencia? Me gusta que la docencia me, sí. Ay, no, me apasiona. Creo que es de las cosas que más me gusta. Ver la evolución del alumno, verlo. Yo
pero
los agarro muy chiquititos.
En ese momento nunca habías dado clases.
No,
¿y cómo
nunca.
Fue que dijiste, che, por ahí esto me
gusta? Llamaron de la UP, una universidad acá en Argentina, para dar un seminario. Ese fue como el kickoff que dije, bueno, dale, lo doy. No sé ni cómo llegaron a mí, la verdad. Y era un seminario de tendencias. Hacían como unas. O sea, abierto de la UP, algo así se llamaba el evento, y me convocaron para dar un seminario de tendencias. Ahí lo armé y me quedó como un curso armado, un seminario armado, y me quedó un enlatado que lo empecé a ofrecer en otras universidades. Y esa fue como la puerta de entrada. Bien. Después yo llamé a CEDIM, tampoco sé cómo llegué a CEDIM, que es una mega universidad en Monterrey. Fui a CEDIM, di un workshop de una semana, después empecé con FIT haciendo todos los cursos de verano, daba los cursos de verano en FIT, tipo julio. Y después cuando me voy de Fala, digo, por acá es...
Porque ahí te diste cuenta que lo disfrutabas muchísimo.
Me encantaba. Entonces, cuando me voy de Falabella, digo, bueno, es por la docencia. Y también yo ahí empecé a hacer, abrí mi Instagram, no sé, esto hace 100 millones de años, y empecé a viajar a los distintos Fashion Weeks. Entonces, yo trabajaba mucho de la mano
sola.
De Irsa. Sí, Irsa, que es tipo la empresa madre, viste, de le pasó el Corta, Patti Bullrich, Alto Palermo, y con La Nación. Entonces empecé a cubrir los distintos Fashion Weeks. Los Fashion Weeks, para los que no saben, son cuatro, los Big Four, que es New York, de New York te vas a Londres, de Londres a Milán, de Milán a París. Dura, es un Fashion Month.
Un mes.
Exacto, es todo febrero, invierno, y todo septiembre, verano. Y ahí, de la mano de Irsa, ya te digo, en general trabajaba más para Paseo el Corte y Patio Bullrich, y de la mano de La Nación cubría. Pero imagínate lo que me pagaban. Si bien pagan bien en Irsa o en La Nación una nota, con eso no fondeas un viaje de un mes en Europa y cosas.
Sí, en la época más cara además de cada una de esas ciudades.
Olvídate, tal cual. Todo es caro, el restaurante es caro, el Airbnb
es caro.
El
hotel es caro, el depto es caro.
Entonces ahí empecé a meter, como que dije, pará, yo me quiero ir, pero no tengo la plata. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, listo. La plata que me daba Irsa, la usaba, ponele, para pagaba la mitad del pasaje. Listo. Y el resto, la mitad del pasaje y el housing y todo, lo pagaba con las clases que daba. Entonces hacía medio chinos. O sea, primero, muchas veces me quedaba durmiendo en la casa de amigos, en sillones, o sea, no es que me iba a un hotel. No, los primeros Fashion Weeks eran así. Y después metía con clases. Entonces me iba, si el Fashion Week empezaba a mitad de mes, yo me iba a principio de mes y daba clases en FIT durante 2 semanas. Y con eso pagaba, o me iba, no sé, en agosto y daba el curso de verano y me quedaba hasta septiembre en la casa esperando. De un amigo esperando para no pagar más. Bueno, y así lo mismo en Milán. El Fashion Week de Milán lo bancaba yéndome a Florencia, a Polimoda a dar clase. O a Instituto Marangoni en París dando clases. Y así fue como conocí una universidad que fue la que me mudó a París. O sea, yo ahora hace 7 años que estoy en París porque me muda una universidad. Yo me quedo en Argentina 3 años y medio, 2 años y medio en Fala y después 2 más o menos, haciendo estas giras por el mundo y dando clases. Y una de las universidades me dice, ¿no te querés mudar? Yo ya estaba harta de Argentina. Sí. Me cuesta.
No te preguntaré por qué.
Sí, me cuesta. Creo que si nunca te fuiste, no es tan difícil. Pero cuando vas.
Es muy difícil para todos. Yo que viví afuera también, creo que incluso para el que no vive afuera es difícil. Lo que pasa es que también es cierto que no todo el mundo, y por eso, como me parece que es interesante lo que vos decís, esta cosa de tirarse. Hay gente que le tiene mucho, mucho, mucho miedo.
¿A
o
qué va a pasar?
¿A qué va a pasar? O la primera respuesta es, no me alcanza la guita. Y digo, todo el relato que estás haciendo vos es, ten, claramente venías de un mundo con recursos, pero vos te fuiste generando tus propios recursos para poder ir.
Yo me fui generando todos los recursos. O sea, venía de un entorno con recursos, pero yo no tenía recursos.
Por eso tuviste una buena educación, estabas en un medio que conocía gente, qué sé yo, pero vos te fuiste armando tus recursos.
100%. O sea, eso lo resalto un montón porque a mí me pasa mucho que en Instagram me escriben las palabras que a mí me ponen muy nerviosa. Suerte, vos tenés suerte. No sé, o sea, yo creo que me la voy armando, porque tirarte a New York a vivir con $100 y recursos, mi entorno tenía recursos, pero yo no me mudo con recursos, yo me mudé a New York con $100, todo lo que te digo de Fashion Week era dormir y te lo pueden contar mis amigos.
Claro, y no tuviste miedo tal cual de esto, de cuando hizo falta hacer de moza, si había que dormir en la cama con otra persona que no te tenía ningún interés.
Exacto. No, y de dormir, ya te digo, en sillones de amigos o hacer chinos. Yo para cubrir el Fashion Week de Milán me tenía que ir a Florencia en tren a dar clases en Polimoda para juntar unos euros para después poder quedarme en Milán. O sea, me pasa mucho que me escriben, me dicen, ay, qué vida fantástica. Y digo, bueno, pará, no, no es todo color de rosa, estás afuera, es un montón de trabajo. Yo lo que digo es siempre, anda por tu sueño, sabé que hay esfuerzo, pero si tenés el objetivo claro, lo lográs. O sea, es como tener la meta clara, ¿qué quiero lograr? Y después, lo que yo te digo, cuando estoy rellenando el ketchup y digo, pará, tengo 1000 títulos universitarios, hablo 1000 idiomas, no me importa. Porque voy más allá de ese ketchup, ¿entendés? Estoy yendo a que quiero recibirme para después hacer...
Sí, y además creo que hasta cuando rellenás el ketchup, o digo, ¿no? Cuando uno vuelve a lo chiquito, también está aprendiendo mucho. Sí. De uno mismo, del servicio, digo, de la situación que sea en la que estás. No hay que perder esa escala, ¿no? Que a veces uno cree que porque llegó un montón de cosas, o aprendió, o avanzó, o tiene títulos... A veces lo más mundano
es lo que más te enriquece.
Es lo que más te enriquece.
Obvio.
Totalmente. Pero tenés que poder verlo.
Obvio.
Eso.
Tal cual.
Ahí es la capacidad y para mí el diferencial de la gente. Bueno, espera, no quiero interrumpir porque este es un tale que es muy, muy interesante. Y entonces te llaman y dijiste, me voy a París.
Bueno, ahí Jean-Baptiste, que es el que conocí, en realidad fue más
fue
random.
Fue más random.
Sí, fue más random todavía.
Contalo bien.
Ok. Yo estaba, que me quería ir de Argentina, sí. Ya tenía un bichito, ya estaba harta de, había inflación también, o sea, la inestabilidad, los precios cambiando. Y nuevamente, si no te fuiste a Argentina te cuesta, pero quizás no ves que hay una vida un poco más fácil.
Sí.
New York y todo.
Más estable, ¿no?
Más estable, no sé si es más fácil. Tal cual. Porque más
reglas claras.
Exacto. No es que de repente, me aumentó el. No. Me quiero ir. Sigo haciendo los Fashion Weeks para IRSA, viajando, metiendo las facultades para poder fondear eso.
Eso vos hacías los Fashion Weeks, quiere decir que después les escribías como unos...
Yo hacía para La Nación notas.
Sí.
Y yo lo que más hacía era street style. Okay. Entonces me quedaba fuera del desfile y después las agrupaba... Ay, perdón, toqué el micrófono.
No pasa nada.
Las agrupaba por tendencias a las fotos y se las pasaba a Alto Palermo. Y Alto Palermo subía, no había reels en ese momento, no sé, un post, no había ni reels ni stories, no sé qué subían.
Pero... generabas contenido y ellos lo aplicaban como querían.
Exacto.
Okay. Okay.
Exacto. Después también daba seminarios. Viajé mucho con IRSA por el país, yendo al shopping de Salta, al de Rosario, al de Córdoba, dando seminarios con estas tendencias. O sea, el material de Fashion Week no servía para las redes sociales y para seminarios. Y La Nación para artículos.
Bien.
Que después podían usar la foto, no sé, sacábamos una nota de zapatos y después esas fotos ya les quedaban para una nota que querían hacer en 6 meses sobre otros zapatos. Bien. Pero bueno, todo tenía que ser un chino de ir a universidades para poder fondear esto. Y una vez se me ocurre ir al Fashion Week de Estambul. Listo, me voy al Fashion Week de Estambul.
Pero,
porque sí, porque así como el Fashion Week de Copenhague, que está de moda ahora, sí. No sé, en ese momento la gente hablaba del Fashion Week de Estambul. Y bueno, voy al Fashion Week de Estambul. Esto en el 2015. En octubre del 2015. Termina el Fashion Week de París, me voy al Fashion Week de Estambul, quedo en encontrarme con una amiga mía que vivía en Londres, nos encontramos en Estambul. Cuando llego a Estambul explota una bomba, no me acuerdo, no fue nada wow, pero se suspendió el Fashion Week.
Claro.
Yo digo, ay, listo, ¿qué hago? Mi amiga llegaba a los dos días en Estambul sola, y era tantas las ganas que tenía de irme de Argentina que dije, pará, yo si busco trabajo en Estambul, reconsigo, porque tengo un recurrículum para un país que no es tan, una ciudad que no es tan atractiva como París. Buscar trabajo en París, que es una capital de la moda.
Hay millones como
hay
vos.
Hay 100 millones de personas con mega títulos universitarios que quieren acceder. Me puse a buscar, o sea, literalmente en el hotel empecé tipo universidades en Estambul, Fashion School, no sé qué, encontré 3, me pedí un Uber, les escribí a las 3, tenía razón, las 3 me respondieron al toque, pues yo les puse, estoy por un día. O sea, no quería extenderlo.
Claro.
Pero por un día en Estambul. Se resuelve hoy. Yo hoy consigo trabajo.
Amo.
No tengo tiempo ya en un
hoy
día.
Hoy me vengo a vivir
claro.
En Estambul.
O sea, no lo pensé ni 2 veces, ¿entendés? Después escuchaba el megáfono de los rezos. O sea, es otra cultura.
Sí, claro.
Bueno, me tomo un Uber y me empieza a llevar a las distintas universidades. Me entrevisto con todas las universidades. Y la última es esta universidad, International Fashion Academy, que... El director de la del campus de París, esta es una universidad que tiene sede en Hong Kong, perdón, en Shanghái, en Estambul y en París.
Sí.
El director de París estaba en una reunión con los directores de Estambul. Él es el que me entrevista. Pego Jean-Baptiste. Pego la mejor onda de las mejores ondas.
Vos ya hablabas francés.
Yo estudié francés en el colegio, pero normal. No es que fui al liceo francés, fui al San Martín de Tours.
Claramente
el francés
tu inglés era mejor que tu francés.
Obvio.
Okay.
Siempre me gustaron los idiomas. Tuve como, tengo facilidad para los idiomas, pero no es que hablaba perfecto. La entrevista, bien, de hecho, fue en inglés.
Ok, eso para entender.
Sí, la entrevista fue en inglés, pegó la mejor. De hecho, había otra persona, Jean-Baptiste y yo, y la otra persona pensó que yo y Jean-Baptiste éramos amigos de toda la, de la infancia, ¿entendés? Me dice, ¿de dónde se conoce? No, no nos conocemos. No, claro. Nos pegamos buena onda recién.
Y yo vine por un día.
Claro, yo vine por un día, necesito cerrar el contrato hoy. Lo tienen drafteado porque necesito firmar, ¿entendés? O sea, cualquiera.
Traje el documento. Claro, en la cartera.
Claro,
ella tenía todo.
El psicotec, todo.
Todo.
Bueno, cuestión, pegó la mejor. Y ahí Jean-Baptiste me dice, me mandó un mail después. Me dice, me encantaste, sí, pero no te quiero para Estambul, te quiero para París.
Y o sea, el yo te llevo. Plan del mundo.
Claro, yo te llevo a mi ciudad. No te voy a estar reclutando, claro, para la ciudad que justo estoy acá. Pero no te puedo contratar sin verte. O sea, te vendés bárbaro, más o menos me dijo. Pero claro, claro, vamos a ver cómo sos. Esto era octubre. Entonces me dice, ¿podés venir a París a dar clases? Le digo, no, yo vuelvo a París en Fashion Week. Yo no tengo plata para ir. O sea, esto era octubre, en febrero.
Febrero.
Fines de febrero. Le digo, yo no puedo volver a París, salvo que vos me lo pagues. Claro. Bárbaro. No, no, no tenemos plata. Bueno, listo, vuelvo en febrero por Fashion Week, me quedo un día más y doy un seminario. Hice eso, o sea, todo esperando, yo quemándome, tipo, necesito que se confirme, claro, esto, pues ya está. Bueno, y ahí voy a Fashion Week, doy el seminario, él presencia el seminario, pide feedback a los alumnos y ahí me dice, ya está, te quiero. ¿Estás dispuesta a mudarte? Sí, él, de hecho, sin saber que yo tenía pasaporte italiano, pues yo tengo pasaporte italiano, pero nunca se lo nombré, él pensó que yo era argentino, o sea, estaba dispuesto a hacerme la visa,
todo.
Sí.
¿De qué?
El mismo seminario.
El mismo.
Sí, yo el enlatado ese lo venía dando, o sea,
había momentos que digo, ay, no, please, a morir.
Estoy cansada de escucharme, ¿entendés?
No, bueno, pero vos sabías que funcionaba.
Funcionaba en seminario, lo actualizaba con alguna fuente, claro, pero...
Y lo dictaste iba en inglés.
Todo en inglés, sí. De hecho, bueno, en México lo daba en español, pero las slides y las diapositivas estaban en inglés. En la UP también. En general, el contenido está en inglés y yo hablo español.
Bien.
Pero es el mismo que había dado en Polimoda, en FIT.
Y ahí cuando te ve y te dice, sí,
listo, esto era,
veniste cuando quieras.
Esto era marzo, última semana de febrero, principio de marzo. Me dice, bueno, tenemos que empezar a negociar el contrato, no sé qué. Y ahí empezó una negociación como más hey, porque yo era, pará, yo me re quiero ir, pero también me quise poner en un lugar de...
para vivir.
Tengo un retítulo,
claro,
mega título, o sea, no un retítulo, tengo varios títulos universitarios. Sé que te agrego valor, no sé por qué estaba tan confiada y le negocié desde un lugar que hoy me dice, no puedo creer el sueldo que me sacaste. O sea, tipo, le empecé a negociar como, para, vos querés que... Yo lo hice sentir como que yo estaba bien en Argentina, vos querés que me vaya.
En realidad vos querías ir a vivir a Estambul.
Pero vos me estás sacando de Estambul.
Me estás sacando de Estambul para venir a París.
La posibilidad de vivir en Estambul. Vos me estás robando el sueño, entonces te lo voy a hacer pagar cualquiera. Y ahí empecé tipo a negociarlo, a negociarlo, a negociarlo. Fueron meses de negociación, porque además yo para familiarizarme, porque el contrato es en francés. Claro. Si bien yo negociaba en inglés, porque él habla inglés perfecto. Sí. Toda su carrera la hizo en Asia, así que es un, sí, francés, pero que habla inglés perfecto, que no es, no, tan común.
No.
Y ahí empecé a familiarizarme con las leyes de laborales francesas para firmar un contrato bien. Y ahí me dice, mira, yo te puedo traer con un CDD. CDD es contrato de duración determinada.
Ok.
Digo, no, yo me quiero mudar con un contrato de duración indeterminada. Yo estoy dejando mi casa acá, mi seguro médico, todo. Bueno, y ahí me hizo, que confía en realidad, porque me hizo un mail donde me dice... Estamos firmando un CDD que después, pero, pasa a CDI.
Okay.
Él podría después, ni idea, pero no. Cumplió con su palabra y hace siete, me mudé el primero de septiembre del 2016 con un CDD y ahí pasé a un CDI al año.
Y ahí te dedicabas pura y exclusivamente a dar clases.
Sí.
Pero, ¿de qué?
Y ahí me puso, bueno, él me quería meter, obviamente, porque es lo que menos hay, es un fashion school. Y me quería meter en las materias más duras, tipo contabilidad,
claro,
negocios. Yo tipo, no, porfa.
No quiero.
Pero al principio tuve que darlas. No di contabilidad, pero sí di marketing, di social media y redes sociales y prensa. Y después di tendencias.
¿Y cuánto tiempo tuviste como para preparar? Pues esas eso nunca habías dado.
No, eso nunca había hablado, nunca había armado tampoco tanto programa académico. Para, claro, FIT, como era un curso de verano, sí me pedían una estructura de curso, pero esto era armar el programa.
Era de un año.
El de
los alumnos.
Los alumnos son 3 años la carrera.
Okay,
y pero, yo lo tenía en primer año, en segundo año y en tercer año. O sea, en distintos años daba clases. Y también daba clases en la maestría.
Y eran materias anuales.
Y eran materias semestrales.
Semestrales.
Sí. Y yo daba todas las semanas, no sé, el mismo grupo de alumnos, así.
¡Qué lindo!
Sí, no, re bien. Y ahí para no, cuando llego a París me muda a IFA, que es esta universidad, pero al toque yo digo, para, necesito más plata. Y ahí contacto Instituto Marangoni y empiezo a trabajar en las dos. Entonces trabajaba en IFA y en Instituto Marangoni.
Marangoni tiene una sede en París.
Marangoni, la sede principal está en Milán, pero están por todo el mundo. Están en Miami, en China, no sé dónde están. Están en París, sí. Están en Londres. Sí. Entonces empecé a trabajar en las dos. Daba en Instituto Marangoni en París y en IFA en París.
¿Y no era un problema para IFA?
No, no, cero, porque no tenía un contrato exclusivo. De hecho, yo daba clases, ponele, dos veces a la semana. Pero no tenía tantas materias. Creo que daba 4 o 5 materias.
¿Y ahí fue que te agarró la pandemia?
Y ahí me agarró la pandemia, sí. Sí, bueno, yo siempre seguí, estaba con las facultades, con IFA y con Marangoni, y seguí con los Fashion Weeks, que ahí se me hacía mucho más fácil.
Obvio, estabas en París, ahí.
Ya una de las ciudades, además, mis alumnos tienen break por Fashion Week. No hay clases en claro. Fashion Week, porque todos hacen pasantías, o sea, está bueno. Entonces yo ahí trabajaba y después viajar a Londres es un segundo, viajar a Milán. O sea, de repente sí, me cambió la vida.
Y seguías mandando y seguía material para acá.
Exacto. Entonces ahora tenía un poquito más de sentido el pago de IRSA claro. Y el de La Nación. Sí, y después pegué un contacto con una marca de pelo, de unos secadores y planchitas de pelo italiana.
Gama.
Bellissima.
Mira.
Sí, que era la representante en Argentina la que me contactó. Y después también, ¿para qué más hice? Ah, no, cuando me voy de Falabella me olvidé un trabajo en el medio. Cuando me voy de Falabella trabajo para Mercado Libre. Hice una consultoría para Mercado Libre. Y ahí me acordé porque también hice
claro,
contenido.
Y ahí le generabas contenido.
No, hice una consultoría. Empezaban el vertical de moda.
De moda.
Y querían entender el negocio. Entonces ahí estuvo bueno porque ahí me di cuenta el valor de mis dos profesiones más grandes. O sea, el máster obvio, pero ser diseñadora y ser contadora. Porque
estuvo. ¿Y cómo es que en el medio de todo eso se te ocurre lo de los viajes?
Mis cursos. El Language Exploring.
Sí, sí.
A ver, estando en París empecé a ver el valor que tienen, lo que valoran los franceses, lo hecho a mano. Uh-huh. Lo que valoran el lujo, se vive el lujo.
Sí,
o sea,
es
se
trademark del país. Sí,
es exacto, es una marca registrada del país y se sí, vive sí. En el aire, o sea, vos cruzás un puente y es lujo. Te sentás a tomar un café en el café más simple y se respira lujo. Entonces empecé a tener mucho más contacto. Yo no venía trabajando en el lujo. No, nunca había trabajado en lujo. Falabella no es lujo, Mercado Libre no es lujo. No. O sea, nada con el lujo. Si bien parte del MBA fue en el Institut Français de la Mode, con lujo, donde tuvimos case studies de Dior, case studies de Hermès y todo, nunca había trabajado en lujo. Viviendo en París, empecé a entender el lujo. El lujo es entrar a una tienda y que te ofrezcan un café. ¿Entendés? No es que entras a una tienda y vaya, ni idea. Que te ofrezcan un café. Sí. En todo, en la atención, en el look hasta de los mozos, se respira lujo. Y también el valor por lo hecho a mano. Entonces empecé como, por un lado eso, por otro lado observaba que mis alumnos en la clase, les encantaba estar en la clase, pero cuando hacíamos field trip, cuando hacíamos trabajo de campo, por ejemplo, yo decía, bueno, encontré que vamos a poder hacer una visita a una empresa de tendencias. Entonces armaba la visita y nosotros teníamos presupuesto en la facu para hacer excursiones. Cuando hacía la excursión con los alumnos flasheaba. Estaban chochos. O sea, yo les puedo hablar de tendencia, pero si entramos a una empresa de tendencias que nos expliquen ellos, era otro level. Y ahí dije, voy a armar algo, voy a hacer un curso donde la pedagogía sea solo experiencia. Empecé a pensar en nombre, cómo puede ser, y lancé Learn While Exploring. Que está el website learnwhileexploring.com.
¿Hace?
Hace 2017. O sea, al toque que me mudé a París. Al año que me mudé a París.
¿Y vos quién pensaste que iba a ser?
Bueno, esto está linkeado cuando yo vivía en Argentina, daba cursos en mi casa. Yo vivía en un edificio que es el mismo que vivo ahora, en La Algodonera. Y en mi casa armaba cursos. Entonces di cursos de tendencias. Cuando decido mudarme a París, todas las alumnas esas me dijeron, pará, no, si te vas a París, nosotros queremos seguirte a París. Y eso me quedó en la cabeza. Si armás algo en París, vamos a estudiar con vos a París. Me quedó en la cabeza cuando fundo Learn While Exploring, las primeras alumnas fueron esas. No todas, pero la mayoría. Fue un curso de 20 personas que viajaron a París.
Es un montón, aparte.
Es un montón. Y la pedagogía era siempre, yo daba clases, digo daba porque ahora lo fue cambiando a través de los años, daba clases y después eran visitas. Hoy en día es full visitas, hoy en día es mucho más foco en lujo. O sea, hoy en día es una semana o dos semanas en París donde te llevo al detrás de escena. O sea, el curso que hicimos ahora, vimos cómo se hace una cartera Louis Vuitton, o sea, clavo por clavo, vimos cómo se hace una crema de Guerlain. Hicimos toda una experiencia de un día entero en Guerlain, viendo la producción del terracota que te pones, del labial, el museo de Guerlain, drink en Guerlain. Dior experiencias solas en la tienda.
¿Y cómo haces para llevar a la gente adentro?
Es espectacular, es único. Claro, o sea, vos estás en la tienda, por ejemplo.
Se me ocurre que es como no debe haber mucha gente en el mundo que tiene ese permiso.
Es que eso es lo que yo digo. Por más de que tengas mucha plata, esto es algo que la plata no te lo compra. O sea, Louis Vuitton abre a las 11 de la mañana. A mí me abre a las 8. Yo estoy en la tienda de Louis Vuitton de Place Vendôme sola con mis alumnas recorriendo toda la tienda. Este año hicimos recorrido de la tienda, después escuchamos el debrief del manager de la tienda a los empleados como para entender qué les cuentan. Les hicieron un test para ver si saben qué hotel recomendar si un cliente pregunta, qué macarón recomendar. Bueno, nos esperaron con
un
desayuno.
¿Y no es un viaje de compras esto?
No, no es un viaje de compras. Claro. Es un viaje de estudio que en realidad la mayoría no estudian moda. Es la fanática de la moda. Este año teníamos una señora de Taiwán que trabaja desarrollando muletas, hace muletas, pero le copa la moda y quiere ver si puede hacerlas un poco más de moda. Después teníamos una chica que trabaja en real estate, una que trabaja en un consultorio médico, una que tiene su propia marca.
Que es muy inspiracional, eso está claro.
Es eso, y no tenés que estudiar moda, o sea, es un viaje.
Lo que yo quiero entender es cómo haces para que Louis Vuitton te abra el local 2 horas antes.
Es eso, mucho networking.
Mucho networking de tus años de París, de estar ahí,
Trabajo de hormiga, cada vez que armo un curso digo, no lo hago nunca más, porque termino, tipo, ahora volví y dije, no, listo, ya está.
Mi salud. Al alma al diablo, bueno, ahora el año que viene otra vez.
Exacto, mis alumnas me decían, bueno, el año que viene vuelvo. De hecho, este año tuve una alumna que vino el año pasado. Me decía, yo el año que viene vuelvo. Yo no creo que lo haga. Todos los años termino igual porque es agotador. Y además este año empecé a sumar. Me fui de mambo, escucho mucho los feedback de las alumnas y me decían, me encantaría también que haya algo de lifestyle. Entonces este año metí barco privado, cena, aperitivo, vino, atardecer, todo pensado perfecto para que cuando te subís al barco es de día, ves el sparkling de la Torre Eiffel, volvés de noche. Después sumé una cena en La Perouse, uno de los mejores restaurantes de París, en un salón privado. Todas las marcas nos esperan con desayuno, con macarrón. Todas las marcas les hacen regalos. Se fueron con perfumes de Guerlain, crema de Guerlain, un tag para la valija de Louis Vuitton, un set de maquillaje de Dior, la revista de Dior, el libro de Leonard París. Bueno,
todo.
Y en todas las marcas, desayuno, cóctel.
Espera, y además vos ya, eso se el día que lo pones, se agota.
Se vende. Sí, se vende en 4 segundos. O sea, de hecho me escribe un montón de influencers o gente que me dice, ay no, me encantaría hacerlo para colaborar, para que se venda.
No, colaborar no, es que a vos la gente te paga para ir, obvio.
Sí, la gente paga, la gente viene de todas partes del mundo. Y ya te digo, el mejor caso de éxito es que una alumna vino el año pasado y volvió este año.
Sin duda.
¿Y
de
cuando
dónde?
Aplicó,
¿una argentina?
De New York.
De New York.
Cuando aplicó le digo, Zuleima, me parece que te equivocaste. O sea, volviste a aplicar. Me dice, no, fue la mejor experiencia de mi vida. Le digo, pero mirá que el contenido va a ser igual. No me importa. Obvio que yo soy tipo re ambiciosa y le cambié todo. La chica cuando llegó me dijo, no lo puedo creer, es otro curso. O sea, sumé empresas, el kickoff es en un mega hotel.
Parate que Zuleima se anota.
Zuleima viene, la tengo clavada ahí. Ella trabaja en un consultorio médico. Nada que ver.
La amo. Pero divina. Vos le cambiás la vida con eso.
Es como su mejor semana en París. Es una semana donde eso que te digo, es agotador porque empezás a las 8 de la mañana y terminás a las 9 de la noche.
Sí, no es que se va a rascar, no van de paseo.
No, cero. Después, por ejemplo, esto es uno de los regalitos, Carole Saint-Germain, que es una diseñadora de bijutería, que trabaja con oro y con cuero y eso, divina, nos cuenta toda la historia, porque ella se crió en un chateau, toda su historia en el castillo, muy francesa, muy tradicional. No, la verdad que es único. O sea, es único y a mí me encanta. Es una semana o 2 semanas y lo hago en general o en julio o en septiembre. Y me París. Ahora las alumnas están tipo, bueno, ¿y cuándo viene Milán? ¿Cuándo viene Florencia? ¿Cuándo viene New York? Tengo que sumar. Soy yo sola.
¿Y qué pensás?
Tengo que armar equipo.
¿Pensás que ese es el futuro? ¿Va a ser las clases y eso? ¿Un día vas a decir basta de clases?
A ver, por otro lado también pinto mucho.
Claro.
Y dibujo mucho. Lancé esta colección de accesorios que siento que por el micrófono está haciendo mucho ruido, pero...
No, okay. Es divino. Son unas argollas con
Una cadena y unas argollas que se llama Invitation à jouer. Es una invitación a jugar. Entonces la idea es que vos compras una cadena y unos aros y lo vas armando con los charms que quieras. Es como, la presento, lo hago un pop-up en general, hice uno en Saint-Tropez y ahora vengo haciendo muchos en República Dominicana. Mando directo de París a República Dominicana.
¿Por qué en República Dominicana?
Porque hay mucho bazar, la moda, full en República Dominicana, son muy consumidoras de moda y de buena calidad. Y bueno, tengo
ahora se está haciendo ahí el Latin Fashion Award.
Sí, exacto. De hecho, la entrega de premios es en Casa de Campo. Yo hace 1000 años me voy de vacaciones a Casa de Campo, que es un lugar en La Romana, que de hecho la primera vez que fui a estudiar, porque Parsons tiene una colaboración con Altos de Chabón, que es la universidad del campus, del resort, digamos. Y después fui a dar clases millones de veces, después me invitaron a dar seminarios. Trabajo mucho como public speaker, eso no lo dije, dando seminarios, viajo mucho para dar seminarios en festivales de cine o seminarios de retail. Me gusta mucho dar seminarios de retail. Estudio mucho el retail, el futuro del retail, la tecnología en retail. Es un tema que me encanta. De hecho, toda la semana pasada estuve con... O sea, yo digo que me voy cambiando el sombrero. La semana pasada terminé el Learn While Exploring, me vine a Argentina y estuve con Aid to Artisans. Yo trabajo... Aid to Artisans es una ONG basada en Washington y hace proyectos con artesanos. Entonces, por ejemplo, yo hace 5 años me mandaron a Lesoto a desarrollar colecciones de moda con artesanos. Entonces estuve trabajando 10 días en Lesoto. Lesoto, para los que no saben, porque yo no sabía, es un inlock land adentro de South Africa.
Sí.
Y me mandaron ahí, estuve desarrollando colecciones con... que a mí me encanta.
¿Pero eso fue iniciativa de quién?
Eso es así, mucho más para atrás. Cuando estoy haciendo la tesis del MBA, yo quería hacer algo vinculado con el accidente. Quería hacer algo vinculado cuando estás, ¿cómo se dice? ¿Dishabilitado? No.
Sí, cuando estás postrado.
Cuando estás postrado, cuando algo te está pasando, no sé, no podés caminar o te falta un brazo. ¿Cómo tener una motivación te puede sacar adelante? Yo quería hacer algo con el vínculo de, podés estar mal, triste, todo, pero si tenés un objetivo, entonces quería vincular la moda con eso. Hice toda la presentación y la directora del máster le pareció una pavada. Dijo, es una idiotez. Yo, pero me parece buenísimo. Yo, de hecho, quiero trabajar con algún hospital de New York, ver cómo puedo insertar y presentar un proyecto para que el que está triste y deprimido pueda encontrar... No, me parece una idiotez.
Triste y deprimido con una causa súper concreta, ¿no?
Además, exacto, con una causa súper concreta, haciendo un tratamiento.
Le falta un brazo o se está por morir.
Exacto, ¿sí? ¿Cómo puedes encontrar en un proyecto una fuerte fuente de inspiración? ¿Le parece una idiotez? A mí ella me parece un idiota, o sea, ya como...
Sí, ya quedó claro todo.
Ya quedó clarísimo. Dije, bueno, listo, tuve que buscar otro proyecto de tesis, pero yo seguía queriendo hacer un vínculo con el ayudar. Entonces empecé a pensar en Argentina, que tenemos un montón de artesanos, de gente que trabaja bien la alpaca o gente que trabaja bien en, no sé, la lana. Dije, listo, quiero hacer un puente entre el artesano y el lujo. Me acuerdo que iba mucho a Bergdorf Goodman, un shopping ahí en New York, y decía, estaría buenísimo que lo que hace el artesano se pueda vender acá. Ahí, en mi investigación, encuentro una ONG que es esta, Aid to Artisans, que se llama Ayuda al Artesano. Les escribo, tenían base en Washington, hablo con el director y el director me dice, venite, me encanta lo que estás haciendo de tesis, obvio me puedes entrevistar, hacemos un case study y te ayudo. Antes de irme a Washington, le presento a Pamela, la directora, y le parece una idiotez.
De nuevo,
listo. Claramente le importaba cero el vínculo con el ayudar, ¿no? Como
sí,
ella,
el tema de ella.
Termina haciendo la tesis de sustentabilidad. Listo, está bien, que era innovador, para mí no es lo que más me llenaba. Sí, después lo vinculás y obviamente que es un tema espectacular, pero en el momento yo era que quería hacer algo más con lo humano.
Claro.
Bueno, así que siempre me quedó el tema de Aid to Artisans. Esto fue en el 2000, cuando yo estaba entregando la tesis, 2010. Nada, 1000 años después, en el 2017... Estoy tomando algo en París con un amigo mío y me cuenta que él trabajaba en, no me acuerdo si era Petrobras, no, Shell, no me acuerdo qué empresa de combustible. Me dice, voy a dejarme a tomar un año sabático y me voy a ir a trabajar a África. Nada, me lo cuentan en una copa, en un aperitivo en París. Yo vuelvo re manija a mi casa y digo, yo quiero hacer lo mismo. Entonces le escribo a Aid to Artisans a este día, o sea, 3 de la mañana, ¿entendés? De París, a este tipo que yo me había contactado en Washington hace 10 años, 7 sí. años. Me sale un email directo que dice, el tipo ya se retiró, sí. se jubiló, no trabaja más, pero la encargada se llama Mod. Bueno, y ahí le contacto a Mod y Mod me dice, mira, justo estamos buscando diseñadores para que hagan de directores creativos en un proyecto de moda en África. Me cuenta el proyecto, paso un año de entrevistas, presentar portfolio. Yo nunca había trabajado con artesanos, así que tenía que competir con gente que haya trabajado con artesanos. Bueno, cuestión, long story short, termino ganando y me mandan a Lesoto. Y me estuvo, fue la, una de las expensas más lindas del mundo.
Pero espera, vos en ese momento estás haciendo base en dónde.
En París.
En París.
Yo era profesora en IFA y en el Instituto Marangoni.
No, te fuiste un año a Lesoto. Fuiste 10 días. Solo a hacer eso, ok.
Hice toda la investigación de lo que quería. Primero fue un grupo del, de H2 Artisans a Lesoto, hizo una auditoría de los artesanos, eligieron los artesanos con los que iba a trabajar yo y me armaron un PowerPoint, ponele, por artesano.
Para presentártelos.
Exacto, vas a trabajar con Laura, que trabaja latas. Sí. Recicla latas. Vas a trabajar con esta señora que trabajan con paja y hacen individuales y cosas para la casa con paja. Vas a trabajar con unos chicos que trabajan con tela, con como una manta típica de Lesoto, que si vos pones Lesoto te salen, siempre están en el campo con esas mantas. Y vas a trabajar con ¿quién más? Ah, con lana. 4 grupos. Listo, yo a partir de los skills que tenía cada grupo y de lo que hacían y de lo que me pudieron evaluar, fui, tenía un presupuesto para comprar muestras en París, re bajo, así que era tipo más mercado de pulgas, y después mucha foto. Después me llevé una cámara Polaroid porque dije, no voy a tener impresora. Entonces, si yo les quiero mostrar algo sobre un producto, entonces me resirvió, me llevé marcadores permanentes, el Sharpie. Entonces, viajé a Lesoto, sacaba foto al producto y le decía, bueno, ves, acá, y dibujaba sobre el producto. Desarrollé 4 colecciones y esas 4, en 10 días, una locura, tenía un chofer, un traductor, que tipo... Fue muy grasoso porque la traductora cuando llegó estaba de 8 meses y medio de embarazo.
Ah, tranqui.
Se quedaba dormida en todas las reuniones. Yo tipo desesperada, como claro, tipo, no hablo el idioma, ¿entendés? Sí,
claro.
Me acuerdo de llamar a Washington y decir tipo, no sé qué hacer. Y me dice, Agus, si es tu primer trabajo en un país así, ya te vas a curtir, resolvelo. Así que tuve que armar las colecciones con idioma, con idioma señas. De señas, ¿entendés? Porque, listo,
sí, pobre,
Matú, no me acuerdo cómo se llamaba, pobre, se le hinchaban los pies.
Claro.
Me dice, no, yo no hice, hacía mucho calor, se metía en el carro, como decía ella, en el car, con aire acondicionado, listo, chau, listo. Yo dije, prefiero saber que no estás a pensar que estás escuchando y cuando me doy vuelta estás roncando. Entonces, chau, se quedaba en el auto, a veces ni venía, desarrollé las colecciones con idioma así, tipo, bueno, entonces...
Qué espectacular. Ahora, esta gente después hacía lo que vos.
Hacía todo. Yo me volví con las muestras, hice unas fotos en París con una alumna que era modelo. Y después, ellos, hay una persona en Lesoto que se queda traqueando la producción. Hacen la producción, esto se fue a un show en Las Vegas que les está yendo re bien, o sea, siguen vendiendo esos productos. La idea es como un poco apalancarse en el skill, en la habilidad que tiene el artesano, pero traerle el conocimiento nuevo, es decir,
sí, y que produzcan algo que pueda ser
que sea relevante en el mercado hoy,
en el mercado occidental. O sea,
claro, en vez de tipo seguir haciendo la típica maca paraguaya que estás haciendo hace 45 años, ese mismo skill a usarlo para desarrollar este tipo de bolso o este, bueno. Y eso lo sigo haciendo. Nunca más tuve una misión, porque a partir de COVID no hay más misiones en los destinos, pero sigo toda esta semana lo que te contaba. La semana pasada estuve capacitando artesanos. Súper interesante porque están los artesanos conectados en un centro de esta ONG en México, todos conectados a la computadora, nada, escuchándome en como en lugares súper remotos, ¿viste? Y me muestran sus colecciones y les hago devolución y después di un seminario de hábitos de consumo, donde ahí en esos seminarios participan dueños de ONGs, gente de gobierno, gente que quiere trabajar con el sector. Eso lo hago 1 o 2 veces al año. Ahora lo van a es en inglés siempre, hay traducción simultánea a chino y a español, o sea que el artesano donde esté se conecta al canal. Y ahora lo van a empezar a hacer en español y en francés, para que yo hable directamente en español y en francés con el artesano en español y con el artesano de México y con el artesano de, no sé, una colonia francesa. Y eso va a estar buenísimo. Así que ahora voy a empezar a hacerlo 3 veces por año. Porque va a ser en español una vez, en inglés y en francés. Pero me encanta. Es de las cosas que más me gusta. Así que estuve con eso y ahora terminó esa semana. Y esta semana estoy, bueno, lunes acá. Y empiezo ya con que tengo que mandar el pedido para hacer esta colección. Porque tengo un bazar.
¿Y eso a dónde se produce?
Se produce en París. Okay. O sea que me volví. Ahora, un día antes de que empiece el curso de Learnwell Exploring, me junté con mi taller. Pedí las órdenes de los prototipos, me dieron los prototipos, me volví a Argentina con los prototipos y ahora mando el pedido para que lo tengan listo. Yo llego a París el 8 de octubre, domingo. Lo busco y ya lo mando todo a Dominicana, porque el 2 de diciembre, sábado, tengo un pop-up en Dominicana.
¿Y ahí vas a estar?
Viajo del 30 de noviembre al 10 de diciembre, porque tengo una gira por todo el país. Hago Santiago, Punta Cana, Santo Domingo, La Romana... Como 5 o 4 ciudades. Y hago 1 o 2 días por ciudad.
Agus, si tuvieses que decir de todo lo que me contaste hasta recién, ¿qué es lo que más placer te da o si vos crees que vas a decir, bueno, si algún día tengo que elegir una de todas mis sombreros, como decís vos, ¿cuál sería?
Difícil, porque los disfruto un montón.
Vos disfrutás de eso, ¿no?
Disfruto
de la
mucho.
Multiplicidad sí. De sombreros.
Me mataría tener que elegir, porque no puedo. O sea, no puedo hacer. De hecho, si me Agus, tenés que hacer de 9 a 6 todos los días lo mismo, me muero. No es para mí. Para mí, yo soy muy intensa por periodos cortos. O sea, Learn While Exploring, hace 10 días estuve una semana con 9, porque ahora son menos, ahora son 9 alumnas, no es más multitudinario, son 9. Con 9 personas de 8 de la mañana a 9 de la noche.
Con 20 necesitabas como un apoyo terapéutico.
No,
también,
sí,
me
sí,
parece.
Sí, es un montón.
Es un montón, 20.
No, y además
mujeres.
Cada vez es más exclusivo, el barco privado, entramos 10 personas, o sea que no podemos ser 20, el salón privado o Louis Vuitton nos invita con un desayuno en el salón VIC, como Very Important Customers. O Dior lo mismo, nos abre el café de Dior solo para nosotras, el café de Dior es así.
Es mini.
Entonces, bueno, todo muy, muy, muy exclusivo. Entonces, estuve 10 días con las alumnas, una semana, full eso. Me encanta, energía. Se van las alumnas, chau, listo, A to Artisan. Se van, listo, ahora...
La vuelta a la página.
Esta semana la colección, y ahora la semana que viene ya empiezo a dar clases. El 3 y 4 doy clases desde Argentina, y el 7 ya viajo
ya
para París.
Ya estás allá.
Exacto.
¿Y te queda algo que no hayas probado
hacer? O sea, que no podría elegir.
Pero y si tuvieses que sumar algo que nunca probaste y que todavía te está dando vueltas la cabeza, ¿qué sería?
No, escribir el libro. Tengo muy pendiente escribir un libro.
¿Que sería sobre qué?
Que le voy dando vueltas.
Tenemos mucho tema.
Sí, es como que por un lado quiero hacer algo más de motivación y de que lo podés lograr, como ya te digo, como me mudé a París, como me mudé a New York, como un poco eso de hacelo, saltá, y de ejercicios para animarse. Y por otro lado, lo típico que me piden, che, me voy a París, recomendaciones de lugares para comer en París, como una guía de viaje, o sea, no sé, por eso
sí,
no
yo creo que va a ser más de un libro.
Sí, por eso, por otro lado me imaginaba como las guías de que de en un módulo, on. Claro, que van muchos libritos, tipo, bueno, el de, no sé, Agus y París, Agus y New York. De hecho, una chica que hace unos viajes en New York me pidió un día que escriba un capítulo de mis recomendados en New York, y ahí dije, ves que me encantó la investigación. O sea que eso lo tengo pendiente. Tener un podcast.
Bien.
Escribir un libro. Y no, y me gustaría más, si me decís, podés pedir esto más de trabajo en campo, de viajar con el artesano, descubrir gente en Argentina. Estuve haciendo investigación en Argentina de artesanos y viajar, esto que yo hice en Lesoto, poder trabajar con otra ONG acá o con gobierno acá y empezar a desarrollar los skills de la persona que trabaja, no sé, con la alpaca en
claro.
Bla. Hacer la unión entre eso, yo estoy muy vinculada con el lujo ahora por Learn While Exploring. O sea, trabajo con muchos brand managers de Dior, de Vuitton, de Chanel.
¿Y decís que tienen interés?
Me gustaría generar ese interés. Me Bien. Gustaría que entiendan, por ejemplo, Ferragamo hace cosas acá en Argentina. Me gustaría empezar a abrir el país. O sea,
estaría buenísimo.
Eso sería como una buena. Bueno, listo, vengo de París de trabajar en lujo, vengo de entender mucho el retail en New York. Tengo mi curso en lujo. Bueno, ¿cómo hago la unión con el país donde hoy ahora me alquilé un departamento en Buenos Aires? Entonces estoy haciendo mucha base en Buenos Aires. Y quiero aprovecharlo porque hoy en día no hago nada en Buenos Aires. Me dicen, ¿cuándo vas a hacer un curso? Quiero ya las alumnas de países tipo Paraguay, Bolivia, Chile, que están acá al lado. Viajo a Argentina, sé algo. No hago nada en Argentina.
Bueno, no te da el tiempo.
Claro, no me da el tiempo.
Yo digo, ¿por qué será? ¿Por qué será? Por ahora seguimos con días de 24 horas y años de 365 días.
Bueno,
pero por
eso.
Ahora, vos quizás el próximo
retiro,
objetivo es va a cambiar el calendario lunar a buscar Tania. Gracias, Agus, sos una genia, fue un placer.
No paré de hablar, perdón.
Me encanta, fascinante. Gracias,
gracias.
Gracias.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.